Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que sea del sábado 8 de junio de 2019. Ha muerto Narciso Ibáñez Serrador, Chicho Ibáñez Serrador. Ha fallecido a los 83 años en Madrid. De Chicho Ibáñez Serrador se podrán decir muchas cosas en estas horas y yo hablaré como la mayoría, como espectador, como uno de tantos millones de españoles para quienes su creación televisiva forma parte de nuestra vida, de aquella España que iba cambiando poco a poco el blanco y negro por el color, aquella España de un solo canal que luego fueron dos, aquella España de transición en todos los sentidos, una España aquella de los años 70, de los 80, en la que la población no alcanzaba los 40 millones de personas y sin embargo más de 20 millones veían el programa estrella que afortunadamente era aquel 1-2-3 responda otra vez. Así que no solo era un programa de televisión, era un auténtico fenómeno social y buena prueba de ello es que todavía son reconocibles para millones de españoles frases como campana y se acabó, 1-2-3 respondo otra vez, hasta aquí puedo leer, o cuando tocaba presentar aquello de amigos y residentes en Madrid. Como pasó en su día con Antonio Mercero, con Chicho Ibáñez Serrador, se va un icono de la televisión en España, un gran creador de entretenimiento que mantuvo frente al televisor a millones de españoles, quizás el primero que pudo y supo aprovechar el enorme potencial de comunicación del tubo catódico, y a la vista está que pudo y supo hacerlo con maestría. El pasado mes de febrero, Chicho Ibáñez Serrador estuvo en estos estudios con Herrera en COPE.
No era difícil. Si iba por la calle y caminaba, cada vez que ponía un pie en el suelo, surgía un trocito de lo que luego sería el 1-2-3. El 1-2-3 es como el papel picado en los carnavales, que te lo alojan a la cara, pero siempre es papel.
El 1-2-3, qué bonita frase, es como el papel picado de los carnavales, lo tiran a la cara, pero no te molesta. Esta entrevista que tienes en nuestra página web cope.es forma ya parte del recuerdo de este monstruo de la televisión en España. Campana y se acabó para Narciso Ibáñez Serrador y un recuerdo agradecido para Chicho por los buenos ratos que nos hicieron pasar sus programas. Y lo demás en este día son historias para no dormir. Seguimos a vueltas con los pactos políticos. Los que más prisa corren son los de los ayuntamientos, donde sí o sí deben estar firmados los acuerdos para dentro de una semana, exactamente para el próximo sábado, 7 días. En aquellos municipios donde no haya ningún tipo de acuerdo, acabará gobernando la lista más votada. Ayuntamientos donde el Partido Popular pactará con Vox, 1-2-3, respondo otra vez, por ejemplo, 35 alcaldías donde no necesitan el apoyo de Ciudadanos. Y quizás por este acuerdo al que han llegado en las últimas horas PP y Vox, Ciudadanos ha endurecido su pulso en Madrid capital y no acaba de abrir la puerta a una alcaldía del Partido Popular y es más, postula ahora a su candidata Begoña Villacís como futurible alcaldesa. Es curioso porque, sin embargo, prácticamente en el mismo ámbito geográfico, en la Comunidad de Madrid, sí parece cerrado un pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. En Aragón también se aclaran las cosas. El socialista Javier Lambán se va asegurando su continuidad al pactar con los regionalistas del PAR, el Partido Aragonés Regionalista, que a su vez ha vetado a Vox para cualquier pacto. Otra cosa es el Ayuntamiento de Zaragoza, donde sí quedaría la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y otro sitio donde también se van aclarando poco a poco las aguas es en Barcelona, donde Ada Colau parece asegurarse el puesto con el apoyo del PSC, los socialistas catalanes y, cosas de la vida, también los concejales que ha conseguido Manuel Valls. Todo para evitar una Barcelona en manos del independentismo radical de Esquerra Republicana. Y por aclarar todavía, pues queda al resto. Por ejemplo, Navarra, donde se aprecia el dilema socialista. En la comunidad foral, los socialistas navarros no abandonan esa idea de formar un gobierno con Geroa Bai, que es la marca del PNV. Y los socialistas en Madrid tampoco abandonan la idea de que Unión del Pueblo Navarro, aliado de PP y Ciudadanos, facilite la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados a cambio de gobernar Navarra. Ese es el dilema que tiene el PSOE. Y así podríamos estar repasando el mapa de España, negociando y vuelva a negociar. Lo bueno de todo esto es que el tiempo corre y que llegará un momento en el que tocará decir esto. Campana y se acabó. Bueno, sábado 8 de junio, que tiene más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. El Banco de España replica al Gobierno.
El supervisor insiste en que la subida del salario mínimo lastrará el empleo. El Gobierno le había pedido esta semana que reconociera su error en las previsiones que hizo sobre esta cuestión.
La Fiscalía de Madrid pide 96 años de cárcel para el conocido como violador del ascensor.
Por agredir sexualmente en 2017 a dos mujeres y por otros dos intentos frustrados. El acusado, que está en prisión desde hace 2 años, fue puesto en libertad en 2013 por la derogación de la doctrina Parot.
Theresa May hace efectiva su dimisión.
El lunes comenzará la carrera sucesoria en el Partido Conservador Británico. Primero votarán los diputados Tories. La última palabra la tendrán los afiliados de la formación. La penúltima semana de julio se sabrá el nombre del sucesor.
Maduro ordena la reapertura de la frontera con Colombia.
Lo ha anunciado en Twitter. Hay que recordar que el pasado 22 de febrero, Maduro ordenó el cierre de los pasos fronterizos con su país vecino un día antes de que la oposición lograra sin éxito hacer entrar en Venezuela la ayuda humanitaria internacional.
Noticia que hemos conocido, Carmen, esta misma madrugada. Uh-huh. Estados Unidos ha suspendido los aranceles que tenía previstos a productos mexicanos y que iban a entrar en vigor en apenas 48 horas.
Así es, Ángel. La medida ha sido paralizada gracias al acuerdo entre ambos países por el que Estados Unidos devolverá a México a todos los inmigrantes demandantes de asilo.
En cuanto a la previsión del tiempo, este fin de semana van a subir las temperaturas y el sol pues gana protagonismo.
Hoy podría haber lluvias débiles, eso sí, en el norte de Galicia y el Cantábrico. En general van a predominar los cielos despejados en casi todo el país.
Y damos esa punta de información deportiva que pasa por una buena noticia, por varias buenas noticias, uh-huh, porque la selección española también ha ganado. Pero bueno, Rafa Nadal espera a su rival de nuevo en la final de Roland Garros.
Eso sí, Djokovic y Thiem tienen que acabar hoy su partido suspendido este viernes por la lluvia. En fútbol, Hazard ya es oficialmente jugador del Real Madrid. La selección española derrotó este viernes cómodamente a Islas Feroe 1-4 y la selección española femenina, Ángel, que debuta hoy en el Mundial a las 6 de la tarde contra Sudáfrica.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, un día más. Seguimos a vueltas con los pactos políticos entre los diferentes partidos, en las diferentes comunidades autónomas en las que ha habido elecciones y también en los ayuntamientos. Ayer, Partido Popular y Vox anunciaban un principio de acuerdo para gobernar en los municipios en los que sumen mayoría sin necesidad de contar con Ciudadanos. Sería el caso de una treintena de ayuntamientos en toda España, Álvaro Echeverría.
Municipios como Pozuelo o Almería, que son dos de los que han nombrado. Es un acuerdo básico, así que el siguiente paso es ir localidad a localidad. Eso ha explicado el popular Teodoro García Gea.
Digamos que vamos a ver la idiosincrasia de cada una de las ciudades en las que esto pudiera producirse y a partir de ahí pues ver cómo ir avanzando en esta materia, ¿no?
Eso sí, hay municipios en los que PP podría alcanzar la alcaldía con Ciudadanos y con Vox. Y desde el partido de Abascal vuelven a avisar a Rivera.
En aquellos sitios donde Ciudadanos pretenda formar un gobierno que nosotros apoyemos en base a un acuerdo, tendrán que llegar a un acuerdo con nosotros.
Insisten en que ellos están dispuestos a llamar a cualquiera, pero que hay quien no se quiere poner al otro lado del teléfono.
Está la cosa complicada, ¿eh? Está la cosa complicada entre Ciudadanos y Vox a la hora de las negociaciones en esas tres bandas, en las que también entraría el Partido Popular, pero es que Ciudadanos está tensando la cuerda. Una de las principales batallas electorales, tras los comicios del pasado 26 de mayo, se sigue librando en el Ayuntamiento de Madrid. PP y Ciudadanos se reunieron en la Asamblea de Madrid, sin Vox por el momento, y salieron de ella sin ninguna conclusión clara y todo por negociar con Ciudadanos, haciéndose derrogar en el consistorio, Belén Ibáñez.
De momento todo está en el aire. Andrea Levy, número 2 de los populares, salía con bastante decepción de esta reunión.
El Partido de Ciudadanos hoy no se ha definido sobre cuál va a ser el apoyo que vayan a tener el próximo sábado, día de la constitución del ayuntamiento. No han mostrado Ciudadanos a quién van a apoyar como alcalde el próximo sábado.
Más optimista se mostraba Miguel Gutiérrez de Ciudadanos. No entiende cómo el PP ha llegado a la reunión sin una sola propuesta, solo pidiendo cargos.
Yo les he dicho a ustedes que el domingo se acabarán 4 años de políticas insanas en Madrid, de políticas de Carmena, de políticas de Podemos y del Partido Socialista. La época de Carmena ha finalizado, finalizará el domingo. Pero nosotros queremos hablar de qué hacer con la ciudad de Madrid, no de quién se sienta en el sillón de la alcaldía. Es que el Partido Popular esta mañana solo quería hablar de quién se sienta en la alcaldía.
La semana que viene se volverán a reunir. A pesar de los desencuentros y a tenor de las declaraciones, parece que finalmente llegarán a un acuerdo.
Esto está pasando en el Ayuntamiento de la capital. La presidencia de la comunidad, bueno, pues tiene los mismos partidos como protagonistas, pero aquí, sin embargo, a nivel regional en Madrid, parece que las cosas avanzan más rápidamente. Habla el secretario general del PP, Teodoro García Gea.
En esas mesas que estamos teniendo durante estos días con Ciudadanos y con Vox van avanzando de forma paralela hasta que necesariamente se encontrarán para impulsar gobiernos para la libertad.
Y en paralelo a la formación de los gobiernos autonómicos y municipales camina también la investidura de Pedro Sánchez. Aquí todo está conectado, ¿eh? Una cosa tiene que ver con la otra. No se puede disgregar. El Ejecutivo insiste en presionar a Partido Popular y Ciudadanos para que se abstengan en la futura investidura del por ahora presidente en funciones, de Pedro Sánchez, que por cierto se ha reunido ya con Pablo Iglesias. Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La nueva etapa que dice emprender Pedro Sánchez pasa por hacer partícipes a todas las fuerzas políticas mayoritarias. La estrategia comenzará a visualizarse el próximo martes con la prioridad dada a encuentros de Sánchez en el Congreso con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos. Unas tomas de contacto que servirán al presidente para ganar en centralidad y de paso corresponsabilizar a sus interlocutores, en particular a Pablo Casado y Albert Rivera, presionados por Isabel Celá para su abstención.
Si efectivamente no queremos que el gobierno de España, y no queremos, dependa de fuerzas independentistas, el Partido Popular deberá hacer un ejercicio y Ciudadanos también.
El gobierno quiere que sus vínculos con los podemitas sean menores en esta legislatura. Pablo Iglesias mantiene la consideración de socio, pero sin más, ha dejado de ser preferente.
Queremos que Podemos siga siendo socio, porque lo que va a hacer el gobierno son políticas progresistas.
Hasta la fecha de la investidura la hizo recaer la ministra portavoz en Populares, Naranjas y Morados, cuando Sánchez mantiene un claro interés en demorar su reelección al menos hasta mediados de julio, tras la constitución de la mayoría de los ejecutivos autonómicos. En palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, el vodevil solo acaba de empezar.
Bueno, como acaba de contar Ricardo, Podemos ha dejado de ser socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez. Lo que no cambia es la cantinela de Pablo Iglesias, que sigue insistiendo en un ejecutivo de coalición. Javier Atart, muy buenos días.
Buenos días. Antes de encontrarse hoy en el Consejo Ciudadano, que va a certificar su salida, ayer coincidieron Echenique e Iglesias en una reunión de Podemos y Confluencias en el Congreso, en la primera imagen juntos desde que se conociera la noticia. Allí, el Partido Morado se enrocaba en la idea de la coalición con el PSOE y le afeaba a Sánchez, lo hacía Irene Montero, su estrategia de negociación.
El egoísmo, la autosuficiencia, el individualismo es algo que los españoles no quieren. Creo que en la forma en la que están votando de forma sistemática los españoles y las españolas implica que actores que somos diferentes nos pongamos de acuerdo.
La formación de gobierno va a marcar esta mañana en Podemos, aunque sobre todo lo harán los cambios en la dirección. Después de los malos resultados electorales, Alberto Rodríguez va a asumir la secretaría de organización. Es afín a Irene Montero y tiene un perfil más conciliador que su antecesor. Ahora se tendrá que enfrentar a los territorios críticos como Andalucía o Aragón, que reclaman reflexión interna en Podemos, un partido en el que ya solo queda uno de sus 5 fundadores, Iglesias, que hoy ofrece la cabeza de Echenique para intentar acallar las críticas que discuten su liderazgo.
Y mucha atención a todos aquellos que estén pensando comprarse una casa. Atención a este titular. No es bueno, la verdad. El precio de la vivienda nueva está creciendo al mayor ritmo desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Se estanca, eso sí, la de segunda mano, que desde luego siempre es una opción, Susana Moneo.
Nueva subida por encima de la anterior. La vivienda en el primer trimestre del año se ha encarecido un 6,8% con respecto al mismo periodo de 2018. Tira de estas cifras la vivienda nueva. Se ha pagado un 10% más y se aprecia un creciente interés de los compradores por ella a pesar de los precios. En los últimos años se han duplicado los compradores sobre plano. La de segunda mano se estanca porque repunta un 6,2, pero por debajo de lo que subió el año pasado. En el sector se ve lejos una nueva burbuja inmobiliaria. El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, coincide, no cree que pueda desencadenar una nueva crisis.
No vemos indicios de sobrevaloración generalizada, ¿eh? Pero ciertamente es un elemento que seguimos de cerca.
Madrid a la cabeza de esa subida de precios con casi un 10% y por delante de Ceuta, Melilla y Aragón, donde menos subieron Extremadura y Asturias.
Y seguro que recuerdas el caso de la estafa de los ataúdes en Valladolid. Cambiaban los de alta calidad por otros ataúdes más baratos cuando llegaba el momento de la incineración. Ahí es donde daban el cambiazo, claro. Después de la incineración, pues ponte tú a buscar. Desde luego era imposible encontrar la diferencia. Ayer, el dueño de la funeraria salió de prisión tras pagar una fianza de 800.000 euros. Redacción de COPE en Castilla y León, COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Es el tercer y último miembro de la familia que abandona la cárcel en la denominada Operación Ignis, en la que se investiga el supuesto cambio de ataúdes de menor valor durante las incineraciones. El letrado Guillermo Ruiz Blay ha confirmado a COPE que la puesta en libertad de los tres miembros de la familia demuestra que el proceso camina hacia la inocencia.
Y absolutamente nadie ha hecho mención a ni siquiera alguna irregularidad o algo que les hubiera extrañado o algo que no les hubiera gustado. Nunca se ha producido esto en la empresa. Siempre se ha tratado con enorme profesionalidad y delicadeza a los servicios funerarios.
El proceso judicial todavía será largo a la vista de las 900 denuncias presentadas por la policía de clientes de la funeraria.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, fuera de España hay que mirar al Reino Unido, donde Theresa May ha formalizado en las últimas horas su renuncia anunciada al frente del Partido Conservador. A partir de ahora se abre la carrera sucesoria y es bastante importante saber quién va a llevar las riendas del 10 de Downing Street, donde está la primera ministra británica, para saber qué va a pasar con el Brexit y sobre todo cómo se va a llevar a cabo, porque luego eso, la forma de hacer ese tipo de cosas, acabará afectándonos a todos, también aquí en España. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Vejero.
Hoy la prensa británica ya se ha olvidado prácticamente de May y mira a la feroz carrera sucesoria, porque la dimisión de ayer como lideresa del Partido Conservador se esperaba, pero los muchos candidatos a sucederla tienen hasta este lunes por la tarde para presentarse. Después, los diputados dos Tories harán una primera criba y los dos finalistas se disputarán el voto de los militantes, de los afiliados al partido. Por eso la campaña ya ha empezado y hoy el Daily Mail irrumpe con la confesión de uno de los candidatos más potentes, Michael Gove. Tomé cocaína en numerosos eventos sociales, fue hace más de 20 años cuando era periodista, me arrepiento. Esto despeja aún más el camino de Boris Johnson como nuevo primer ministro. Gove lo reconoce públicamente porque hay un libro a punto de salir en el que se revela este aspecto de su pasado.
Y Chicho Ibáñez Serrador, uno de los grandes genios de la televisión de nuestro país, nos ha dejado, nos dejaba ayer por la tarde a los 83 años de edad. Maestro del terror y pionero en la pequeña pantalla, ha fallecido a causa de una infección. Desde hace tiempo padecía una enfermedad degenerativa. Fue el creador de programas tan emblemáticos como el 1-2-3 o Historias para no dormir. Un perfil que nos hace Álvaro García.
Era un genio que convertía en éxito todo lo que hacía y apuntaba maneras desde muy pequeño. A los 8 años puso la voz de Tambor, el conejo amigo de Bambi.
¡No hay peligro! ¡Mira! ¡Se hizo duro el agua!
Dominaba todos los géneros. En los años 60, ya en España, se inventó esta obra de arte que le consagró como maestro del terror en televisión, la serie Historias para no dormir.
No solo dejan de dormir los que se asustan. Por lo general, los mejores amigos de la noche, los enemigos del sueño, son los enamorados, los poetas o aquellos que buscan paz y silencio para meditar.
¿Y te suena esto?
Un, dos, tres. Aquí estamos con Ullo otra vez.
Chicho Ibáñez Serrador creó un 2-3 Responda otra vez y un sinfín de proyectos que le hicieron brillar a él y a decenas de artistas a las que Chicho dio su primera oportunidad de triunfar en el mundo del espectáculo. Lo contaba en La Linterna la actriz Miriam Díaz Aroca.
Yo creo que no estaba en su intención descubrir a nadie, simplemente él se dejaba llevar por su instinto maravilloso de elegir a aquellas personas que él consideraba oportunas para sus bebés, para sus creaciones, que nos potenciaba, nos sacaba, nos daba la visibilidad en un formato maravilloso que nos hacía brillar.
Fueron más de 20 años en la pequeña pantalla, pero su legado nos acompañará para siempre.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 8, 20, 35 y 38, soles 5 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
Estamos en ello, estamos hablando de economía en la mañana del fin de semana y hoy vamos a mirar al mercado laboral. Hemos conocido las últimas cifras que hacen referencia a ese mercado aquí en España y para profundizar en ellas está aquí el jefe de economía de COPE, Joaquín Bizmanos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, esta semana hemos conocido, vamos a decir que buenas noticias para el mercado laboral, ¿no?
Sí, ha sido una semana marcada por esos datos de empleo, también por esas acusaciones del gobierno al Banco de España a cuenta del salario mínimo, por esa decisión de Bruselas de sacarnos por fin una década después del procedimiento de déficit excesivo. Pero vamos a esas cifras del mercado laboral que nos dejó el pasado mes de mayo. 211.000 empleos más, 84.000 parados menos, gracias sobre todo a las contrataciones de la campaña de verano. Son buenas cifras. Desde luego, lo importante, eso sí, es que llevamos ya 5 años de recuperación del mercado laboral y eso empieza a dejarnos datos, números precrisis prácticamente. Nada, de hecho, el número de afiliados, Ángel, a la Seguridad Social va a superar los 19 millones y medio, será récord histórico, seguramente lo veamos ya este mes, en junio. El paro registrado bajará también en nada de los 3 millones, son niveles ahí de 2008.
Bueno, suele suceder que estas cifras también tienen aristas puntiagudas, no todo es de color de rosa.
Por supuesto, porque seguimos teniendo cifras indecentes para una economía desarrollada como la española, una tasa de paro del 14% todavía de la población activa, la precariedad, ya lo sabes, sigue siendo un lastre, uno de cada cuatro empleos es temporal, claro. Continúa cayendo además la contratación indefinida. Bueno, más allá de los datos, lo cierto es que estamos también ante un mercado laboral que cambia rápidamente. El impacto de las nuevas tecnologías, lo venimos contando en los últimos meses, es brutal. Cada vez más las empresas pues van a demandar profesionales flexibles, que sepan anticiparse. Se valoran sobre todo cada vez más esos perfiles dinámicos, capaces de dar respuesta a las necesidades del mercado.
Y también el trabajador es cada vez más exigente.
El que puede, desde luego, a la hora de buscar un trabajo, claro, a la hora de buscar un trabajo, desde luego, de elegir una empresa, el que pueda, pues miramos, sí, el salario, por supuesto, sigue siendo el factor fundamental, pero cada vez más, Ángel, están pesando otros aspectos, como ha puesto de manifiesto esta semana un informe de Randstad, la conciliación, la flexibilidad, el ambiente laboral, factores emocionales. Las empresas tienen, desde luego, que invertir aquí en lo que se llama employer brand, porque es clave para atraer y para retener el talento.
Bueno, vamos a hablar de esto del employer brand, que yo nunca lo había escuchado. Es un nuevo término que tenemos encima de la mesa, y a ver si nos lo puede explicar don Miguel Valdivieso, es uno de los directores de Randstad. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, decíamos que la pregunta sería directamente la cuestión employer brand, ¿qué es lo que es? Pero vamos a reducirlo todavía más. ¿Significaría así por encima que el salario manda, pero ya no es lo decisivo?
Efectivamente. O sea, cada vez más vamos percibiendo en el mercado que el talento busca más y más diversos elementos a la hora de tomar una decisión sobre una determinada compañía. El salario manda, es lo que nos dice año tras año el estudio Randstad de Employer Brand, pero cada vez más va haciéndose hueco y no a mucha distancia lo que son condiciones de equilibrio, flexibilidad, conciliación, el ambiente y, bueno, como no, también la seguridad. Es un rasgo también muy marcado en el mercado español.
Sí, la conciliación, me imagino que sobre todo en el caso de las mujeres, pero también los hombres y sobre todo los más jóvenes.
Sí, o sea, la conciliación tiene muchísimas caras, lo que es conciliación familiar, pero luego también el poder disfrutar de condiciones de equilibrio y de flexibilidad que te permita organizar tu jornada laboral para poder no solamente ser efectivo en el trabajo, sino también poder disfrutar de algo de vida, independientemente de lo que cada uno le dedique.
Influyen cada vez más, lo estamos contando, Miguel, los factores emocionales, pero también la cosa va un poquito por edades, ¿no? No es lo mismo lo que exige a una empresa, por lo general, una persona mayor de 50, 55 años, a un joven, a un millennial, ¿no?
Sí, hay algunos rasgos en los cuales existen ciertas diferencias. Por ejemplo, evidentemente, conciliación. Es lógico pensar que alguien de mayor edad sí que habla de conciliación, y un centennial, un millennial, no ha llegado a ese punto de sentirlo tan acuciantemente, ¿no? Sí que en el caso de conciliación, por ejemplo, existe un diferencial de aproximadamente un 20% entre colectivos de más de 45 años, pero bueno, se va compensando, se va equilibrando en otro tipo de aspectos, como puede ser oportunidad de desarrollo, contenido, ubicación. Hay una serie de cuestiones que sí que hay diferencias, pero otras en las que no tanto.
¿Con la recuperación económica importa menos la seguridad laboral o esto va por edades?
Bueno, la seguridad laboral importa menos en el momento en el que vivimos. No deja de ser un factor muy coyuntural al momento de mercado en el que estamos. A día de hoy es el tercer elemento que más pesa, pero esto no ha sido siempre así. En los momentos de crisis, en el 2012, en el 2013, claro, el interés por la seguridad laboral era bastante más superior que lo que era sobre el salario en este caso.
Bueno, podemos decir que ahora, efectivamente, si uno se queda sin trabajo, tiene posibilidades de encontrar otro.
Sí. Hay determinados sectores y determinados perfiles en los que casi podemos hablar de pleno empleo en este momento.
A ojos del trabajador, ¿qué sectores son los más atractivos ahora mismo para trabajar?
Pues en España, los sectores, distinguimos entre sectores más o menos atractivos y más o menos con mayor o menor notoriedad. Y en España los que destacan principalmente son todos aquellos relacionados con la electrónica, con media y con alimentación.
Decís en Randstad, Miguel, que la empresa tiene que invertir en este tipo de factores, que se tiene que poner guapa, atractiva, para intentar atraer y para retener el talento, ¿no? Al final, invertir en la felicidad de los trabajadores siempre es rentable.
Sin lugar a dudas. Las compañías hoy en día, para determinados perfiles, existe una guerra absoluta por conseguir el mejor talento y cuando ellos lo necesitan. Ya no existe una cola de profesionales en según qué tipo de funciones esperando a que les llamen, sino que son las compañías las que compiten por el talento.
Es decir, que las empresas se tienen que poner las pilas, ¿no? Porque si no, tu talento se lo lleva otro.
Absolutamente. En perfiles, como comentabais, perfiles tecnología, perfiles STEM, existe una demanda, existe pleno empleo y muchísima demanda. Y España no da abasto a la hora de generar este tipo de profesionales.
A eso vamos, que estamos hablando de un número específico de profesionales bueno, muy bien preparados, muy bien escogidos, y estos son los que sí podrían hablar ya directamente de exigir unas condiciones que ya no son salariales, sino que van más bien en lo que estábamos hablando, en la flexibilidad, la conciliación.
Efectivamente, en estos perfiles el mercado es del candidato en un 86% de los casos, más o menos. Y ese tipo de perfiles valoran cada vez más, y en algunos casos, incluso por encima del salario, lo que son este tipo de condiciones emocionales.
¿Seguimos teniendo un problema de cualificación en España?
Sí. Tenemos a nivel europeo, estamos a la par en lo que son cualificaciones superiores, pero en cualificaciones por debajo, en cualificación y cualificaciones primarias, duplicamos, en algún caso triplicamos lo que son las medidas europeas.
Pues Miguel Valdivieso de Randstad, gracias por atender la llamada del fin de semana de COPE. Buenos días.
A vosotros, muchas gracias.
Está claro, Joaquín, que estamos en tiempos de cambio, de muchos cambios. Esto
lo venimos diciendo, ¿no? Cambia todo muy rápido y la clave es siempre formarse, Ángel, adaptarse para no quedarnos rezagados.
Y desde luego, si eres de los mejores, como en este caso, pues tendrás este tipo de ventajas, el poder elegir y el poder presionar. Y no
que
al
siempre
revés.
Es bueno, siempre puedes exigir salario y condiciones.
Desde luego que es bueno, ya te digo. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 8 de junio de 2019, en el que, como siempre, damos las gracias porque estáis ahí al otro lado. Esta noticia la hemos conocido las últimas horas y la cuenta el diario Sur. Ha ocurrido en Málaga capital y comienza con un hombre de 32 años llegando borracho a casa con dos cervezas en las manos. No quiere acabar la fiesta y ya en su casa pone la música a todo volumen. Su pareja, consciente de los problemas que ya habían tenido con los vecinos, le pide que baje la música y ahí empezó otra danza, la de los golpes y los insultos. Un puñetazo en la boca, las manos al cuello y el móvil destrozado cuando ella iba a llamar a la policía. En ese momento es en el que entra en acción la hija de la pareja, acostumbrada a los gritos y empujones. Esta niña de 8 años decide intervenir, se encaroma al hombre ebrio e intenta que suelte a su madre. Con tan solo 8 añitos, esta niña se enfrenta a su padre mientras la madre sale como puede de la casa y avisa a la policía desde la casa de una vecina. Llegan los agentes y la puerta está cerrada cal y canto, sin saber qué está ocurriendo dentro de la vivienda. Más gritos, más golpes a los muebles y la niña de 8 añitos consigue zafarse y abrir la puerta. Tremendo. ¿Hasta dónde tendría que estar esta criatura de 8 años? ¿Cuánto habrá tenido que ver y escuchar para superar el miedo y enfrentarse, sin pensárselo, a su padre, ebrio y fuera de control? Lo dicho, tremenda la historia. Sábado 8 de junio, tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a contar con Alex Ibáñez. En una semana los ayuntamientos deberán de estar configurados, constituidos, algunos como el de la capital de España siguen en el aire, mientras tanto PP y Vox anuncia que van a pactar.
Han alcanzado un principio de acuerdo para gobernar en aquellos consistorios donde los dos partidos alcancen la mayoría, mientras la alcaldía de la capital sigue en el aire tras la infructuosa reunión entre PP y Ciudadanos de este viernes. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, con los mismos partidos protagonistas, todo parece más encaminado.
Maduro ordena la reapertura de las fronteras con Colombia y Estados Unidos, suspende los aranceles a productos mexicanos.
En el caso de Venezuela, esos pasos fronterizos permanecían cerrados desde el 22 de febrero, un día antes de que la oposición lograra sin éxito hacer entrar en Venezuela la ayuda humanitaria. En cuanto a Estados Unidos, el gobierno de Trump paraliza los aranceles a productos mexicanos gracias al acuerdo entre ambos países por el que Estados Unidos devolverá al país azteca a todos los inmigrantes demandantes de asilo.
Fallece Chicho Ibáñez Serrador a los 83 años de edad.
Considerado sin lugar a duda uno de los genios de nuestra historia audiovisual, acabó alcanzando el éxito en el cine fantástico y de terror y revolucionó la televisión, siendo el creador de, por ejemplo, el 1-2-3. Todo su trabajo le valió un Goya honorífico. El domingo sus restos mortales partirán hacia Granada, donde será enterrado junto a su madre.
En cuanto a los deportes, tenemos a Rafa Nadal en la final otra vez de Roland Garros, el Mundial Femenino de Fútbol, la Selección Española de Fútbol y el primer gran fichaje del verano en fútbol. Eden Hazard que llega para el Real Madrid, José Nieto.
Sí, Eden Hazard ya está aquí. La estrella belga ha fichado por el equipo blanco y firma para las próximas 5 temporadas. El traspaso se ha cerrado por 100 millones de euros más 5 millones en variables y su presentación será el próximo jueves 13 de junio en el Santiago Bernabéu. Además, también te cuento que este viernes ha jugado la selección española y ha vencido a las Islas Feroe por 1-4 en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020. Cazorla, que ha vuelto a ser titular con la selección, ha dejado claro que si ha regresado es para competir.
Si estoy aquí es para pelear, para seguir aportando. Está claro que hay grandísimos futbolistas en mi posición y en general en la selección, pero bueno, lo importante es, como te digo, ¿no?, aportar al grupo, tanto dentro como fuera, y bueno, el míster luego que decida quién quiere poner, ¿no?
El próximo encuentro de la selección será el lunes en el Bernabéu ante Suecia, y en Roland Garros, Rafa Nadal buscará su 12º título en la Félix Attrée tras alcanzar la final, después de no dar ninguna opción a Roger Federer y vencerle en 3 sets. Hoy se conocerá su rival entre Djokovic y Thiem, que ayer se suspendió su partido por la lluvia.
A esta hora, Alex Ibáñez, que sigue aquí con nosotros, vamos a repasar lo que nos está contando la prensa en los diferentes puntos de este país, prensa regional, y empezamos con una noticia preocupante que nos lleva a Valencia y que por lo visto no es la primera vez que ocurre. Un niño se ha pinchado otra vez con una jeringuilla en la arena de la playa de la Mar Barrosa.
Lo cuenta Las Provincias Ángel. El niño de 7 años estaba jugando con sus padres y su hermano de 9 cuando se clavó la aguja en el talón derecho. Obviamente notó la punzada y se asustó, como es lógico, claro, al verlo que era, y sus padres, imagínate, se angustiaron aún más, preocupados por si la jeringuilla estuviera infectada. Llevaron al niño al hospital de la Mar Barrosa y, tal y como confiesa su padre, la atención fue muy rápida y muy buena, y la doctora que curó la herida les dijo que era poco probable que la jeringuilla estuviera infectada con algún virus. Eso sí, hay que esperar a las pruebas.
Desde luego es un suceso que ocupa y preocupa, porque, en fin, al parecer cuentan en las provincias que no es la primera vez que pasa. Bueno, la siguiente noticia es una información que hemos estado siguiendo los últimos meses, porque hay novedades en el caso de la estafa de los ataúdes en una funeraria de Valladolid.
Hay que recordar, Ángel, que presuntamente cambiaban los de alta gama por otros más baratos antes de incinerar los cuerpos. Una estafa que podría haberse prolongado durante cerca de 20 años y más de 6.000 casos. Pues bien, lo podemos leer en el norte de Castilla. El dueño de la funeraria ha salido de prisión tras abonar 800.000 euros, que era la cuantía que la Audiencia de Valladolid fijó como fianza para eludir la prisión.
Pues, Alex, gracias.
Nada, a ti, Ángel.
Despedimos a Alejandro Ibáñez y damos la bienvenida a Fernando de Aro, al copresentador de la tarde en COPE, para buscar el comentario que nos hace como cada sábado. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Aquí seguimos pendientes del pactódromo, a ver si lo digo bien, pactódromo. Parece que en Barcelona la cosa se aclara, que Colau probablemente sea la alcaldesa. En Madrid, sin embargo, Ciudadanos hace esperar al Partido Popular. Ciudadanos se ha convertido en el partido de la betocracia, beta Vox, beta de momento el acuerdo para que Almeida sea el alcalde de Madrid, y enfado, mucho enfado en Podemos, que dice que hay egoísmo. Podemos está enfadado porque Sánchez ya no lo considera el socio preferente. Ya sabemos que el martes ha convocado Sánchez a Podemos, a PP y a Ciudadanos sin hacer distinciones. Imaginemos que efectivamente Sánchez está viajando hacia el centro. Imaginemos que efectivamente Sánchez no quiere contar con los independentistas. Imaginemos que efectivamente Sánchez no quiere quedarse vinculado a Podemos. ¿Por qué Rivera, Ciudadanos, no podría abrirse a apoyar a Sánchez? ¿Qué es mejor? ¿Un Sánchez moderado por Ciudadanos o un Ciudadanos empeñado en conseguir el relevo como partido líder en la oposición? La política es el arte de lo posible. Y lo posible, lo ideal en este momento sería un Ciudadanos comprometido en moderar a Sánchez.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como...
Santander, una urbe elegante y señorial, es la ciudad española mejor valorada por los turistas según una reciente encuesta. Gusta su gastronomía, pero también su amabilidad, la de sus gentes y la sensación de seguridad. También, desde luego, su majestuoso patrimonio. Y de ese patrimonio, en esta sección de lugares con historia, nos vamos a quedar con un enclave en concreto, el Palacio de la Magdalena, uno de los iconos de la capital cántabra, con más de un siglo de historia a sus espaldas, estrechamente ligado, como no, a la Casa Real. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, el Palacio de la Magdalena de Santander ha tenido una historia verdaderamente intensa, que ha ido reflejando la situación política y social de España. Ubicado en la parte más alta de la península de la Magdalena y rodeado de unas increíbles vistas, tanto a la bahía de Santander como al Sardinero, fue la residencia de verano del rey Alfonso XIII, el bisabuelo del actual rey, hasta que llegó la Segunda República.
¿Cuántos veranos entonces pasó Alfonso XIII y su familia en ese palacio?
Bueno, pues en total fueron 18 veranos, desde el año 1913 hasta 1930, en una etapa crucial en la historia reciente de España.
Sí.
Y el palacio fue un regalo de la ciudad de Santander al monarca.
Pues menudo regalito, ¿no? ¡Qué espléndidos!
Sí, sí. El Palacio de la Magdalena fue un obsequio del Ayuntamiento de Santander a los reyes. Y los santanderinos se tuvieron que rascar el bolsillo. O sea, es decir, fue una idea del ayuntamiento, pero luego tuvieron que poner dinerito los habitantes. Y claro, pusieron cada uno, pues lógico, según sus posibilidades para hacerlo la realidad, el que más tuvo, más puso, como siempre. Nos lo ha contado al detalle Juan Carlos Flores Gispert, que es autor del libro El Palacio Real de la Magdalena, de Ediciones Tantín.
De manera que soltaron dinero todas las compañías, todos los bancos, los banqueros y los pequeños gremios de todo tipo, desde los panaderos a una tienda de hojalatero que dio 5 pesetas, a las 100.000 pesetas que dio las grandes compañías, al dinero que dio Emilio Botín, el banquero Emilio Botín, de su bolsa propia. En fin, todo el mundo colaboró porque sabía que aquello iba a ser muy importante para Santander, como así ha sido.
Bueno, y se nombró una comisión para gestionar esa suscripción popular con el fin de costear las obras del Palacio de la Magdalena, Ángel.
Bueno, eso hoy en día se llama el crowdfunding, ¿no?
Eso es, así lo dirían los modernos. Bueno, y llegaron ayudas de muchísimos rincones, hasta de La Habana. Pues todos entendieron que los veraneos de los reyes iban a ser el gran espaldarazo, iban a ser un gran impulso para la ciudad de Santander.
Pues los santanderinos deciden regalar el palacio por una razón sencillísima, que se sigue repitiendo a lo largo de los siglos, para atraer a la familia real a Santander, para asentarla aquí durante su veraneo. Ya Alfonso XIII había demostrado en 1906, antes de casarse y después de casarse, siendo chaval y ya un hombre adulto, que Santander y la bahía le gustaba para navegar. Por eso el ayuntamiento decide que había que regalarle una residencia noble, un palacio de verano, para asentarle aquí con su familia los veranos. Eso es lo que hizo y eso es lo que consiguió.
Y el Palacio de la Magdalena costó alrededor de 1.000.000 de pesetas de la época, aunque no está bien documentado. Y luego, Ángel, como pasan todas las obras, uno sabe lo que paga al principio, pero luego, al final, pues van apareciendo añadidos y demás. En estas obras del Palacio de la Magdalena llegaron a trabajar 200 obreros y, una curiosidad, cobraban 5 pesetas al día.
Bueno, lo cierto es que al final acertaron los santanderinos. Quien propuso la idea en proponer Santander, que los santanderinos le regalasen ese palacio de la Magdalena al rey, porque efectivamente sirvió para su despegue turístico, vamos a decirlo, y además de turismo...
No un turismo cualquiera, turismo
claro,
de posibles.
Claro. Hombre, entonces no habría muchos mochileros, que se dice ahora, pero sí que había gente que tenía mucho dinero y iba a veranear allí, pues donde andaba la Casa Real, ¿no? Además, rivalizaba con San Sebastián, nada más y nada menos, porque allí pasaba sus veranos la reina María Cristina, la madre de Alfonso XIII.
Sí, los veraneos de Alfonso XIII y su familia trajeron a Santander, pues, a los parientes europeos, a gente de las altas finanzas, de la burguesía, bueno, pues ya sabes. Y gracias a la presencia de todas estas personalidades, se convirtieron en realidad los elementos que hicieron de la capital cántabra una renombrada ciudad de veraneo en España. Por ejemplo, el Hotel Real, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues fue impulsado por Alfonso XIII. También el nuevo Gran Casino del Sardinero. O, por ejemplo, también el campo de golf de Pedreña. Así que, bueno, pues estos veraneos reales trajeron un gran impulso a la ciudad, desde luego.
¿Y cómo veraneaban allí los reyes? ¿Qué hacían?
Bueno, pues a la reina, por ejemplo, a Victoria Eugenia, le encantaban los baños de ola. Y en esa época, bueno, pues los médicos decían que eran muy, muy beneficiosos para la salud.
Los baños de ola, que es meterse en el mar y
eso es. Pero bueno, en aquella época, pues eran muy... muy renombrados. Es bonito el nombre, ¿verdad? La expresión baños de ola.
Sí, sí, queda fenomenal.
Bueno, pues nos ha dado más detalles de cómo eran esos veraneos reales Juan Carlos Flores Gispert, autor del libro El Palacio Real de la Magdalena.
bajaban a la playa, a las playas del Sardinero, donde se construyó una caseta real expresamente para ellos. Hacían excursiones en coche por la provincia de Santander, a ver Limpias, a ver Santillana, a ver Comillas. El rey subía a los picos de Europa. O sea, hacían una vida bastante relajada, en el que tenían, como eso era suponer, pues una vida también oficial, recibiendo en la Magdalena a dignatarios extranjeros, a jefes de Estado, a el Consejo de Ministros hacían en Santander durante el verano, pero hacían una vida familiar. Eso siempre lo alabó mucho la reina Victoria Eugenia, que se refirió al Palacio de Santander como suca suca.
Bueno, tenían una caseta real en el Sardinero, Ángel. ¿Qué te parecería a ti tener...?
Pues bastante bien, ¿no?
Para ti, ¿verdad?
Así está yo también bien, me veranearía todos los veranos en Santander, vaya.
Y te darías baños de ola.
No me importaría hacerlo ahora, que no tengo ninguna casa por allí, pues imagínate si me dan una.
Bueno, pues a pesar del estilo señorial, este Palacio de la Magdalena, como estamos escuchando, facilitaba el encuentro de los miembros de la familia real, mucho más que los que habitaban el resto del año, porque en este Palacio de la Magdalena hacían una vida más en común, uh-huh. Y de las habitaciones, de la decoración, de la ubicación, se encargó la reina Victoria Eugenia.
Pero Alicia, llegó la Segunda República, esa etapa histórica de nuestro país, y la monarquía se fue al garete y lo que tenían pues también.
Claro que sí. El nuevo gobierno republicano incautó los bienes del patrimonio de la Casa Real, incluido este Palacio de la Magdalena.
¿Y qué pasó después?
Bueno, pues una vez que acaban los veraneos reales, con la llegada de la Segunda República, como decías, el palacio fue sede de la Universidad Internacional de Verano. Fue también hospital y también residencia temporal para los afectados del gran incendio que asoló Santander en el año 1941.
Y vamos a otro año, 1977. En este año ocurrió algo importante, Alicia.
Sí, don Juan de Borbón, el quinto hijo de Alfonso XIII, que era el heredero del palacio, se lo vendió al Ayuntamiento de Santander por 150 millones de pesetas. Y desde entonces, además de utilizarse para eventos, como congresos, como bodas, bueno, pues el palacio puede visitarse, está abierto al público.
También se conserva una cosa interesantísima, que es el despacho de Alfonso XIII en la Magdalena, que era un despacho bastante pequeño, pero en el que está su mesa, donde él trabajaba, donde firmaba documentos, y la antesala donde recibía a las personalidades cuando le iban a visitar a la Magdalena. Entonces, esa es la zona museística del palacio.
Bueno, y en verano es la sede de los prestigiosos cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Cuando se proclama la República, el palacio es convertido a partir del año 1933 en sede de cursos internacionales. De esos primeros cursos del año 33, o sea, recién salió la Familia Real de España, por decirlo así, de esos cursos viene hoy la Universidad Internacional. O sea, son décadas en las que ese palacio ha estado vivo, vivo y muy vivo.
Los jardines de la Magdalena, Alicia, que son una auténtica maravilla, y sobre todo las vistas a la bahía.
Sí, esa bahía, Ángel, está reconocida como una de las más bellas de todo el mundo. Y por terminar, por nuestro apunte gastronómico, bueno, pues en toda Cantabria se come fenomenal. Además, por supuesto, de los productos del mar.
Las anchoas.
También las anchoas, claro que sí. Las rabas de calamar también. Tienen muchísima fama la quesada, los sobaos y también los cocidos montañés o el lebaniego.
Merece la pena, ¿eh, Alicia? Visitar.
Desde luego que sí.
¿Tú has estado por ayer alguna
vez? Sí, sí, sí. Es una maravilla de ciudad. Elegante, señorial, como decíamos, muy bien cuidada. Es una auténtica maravilla.
Pues sí, merece la pena. Muchas gracias, Alicia.
A ti.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco celebra la llegada del Espíritu Santo en una Eucaristía solemne desde la Plaza de San Pedro. Santa Misa de Pentecostés. El domingo a las 10:30 de la mañana en 13.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Vamos a rápidamente y vamos, que era muy buenas.
Buenas, Ángel.
Bueno, vamos a echar un vistazo a nuestra página web, a cope.es. En ella podemos encontrar ahora mismo un especial sobre la triste noticia del fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador, con toda la información, las anécdotas, incluso la entrevista completa que tuvo con Carlos Herrera el pasado mes de febrero. También hay otras muchas cosas. ¿Qué estamos contando, Iván?
Pues hoy es 8 de junio y este mismo día, hace 70 años, un 8 de junio de 1949, el escritor británico George Orwell publicó la novela 1984, que giraba en torno a un futuro distópico en una sociedad que giraba en torno a un modelo de control un tanto social como mediático, ¿no?
Sí.
Pues una novela que, por cierto, hay que tener en todas las bibliotecas, muy recomendable. Pues nuestro compañero Paco Delgado, aprovechando el 70 aniversario, ha querido hacerse unas preguntas sobre ese futuro que dibujaba la novela para ver qué cosas han cumplido y qué otras no se han cumplido.
En algunas incluso yo creo que Orwell se pudo quedar corto. ¿Eh?
Exactamente, por eso tenemos la lista en cope.es, todo aquel que quiera echarle un vistazo que confirme las cosas, porque es que es de verdad, algunas dan miedo. Y ya sabes, Ángel, que de vez en cuando os damos una serie de consejos de belleza, salud, bienestar. El de hoy he de admitir que me lo he tenido que leer varias veces porque, oye, mira, yo no lo había escuchado en mi vida. Tú sabes, te suena eso del yoga, ¿no?
Sí, claro.
Vale, pues hay yoga, pero de cara. Yoga facial, que se llama.
Eso no es por la cara, gratis o cómo es.
No, va a ser que hay que ejercitar la cara en este caso. En la cara tenemos 57 músculos y lo que hace el yoga facial es ejercitar todos esos músculos porque es beneficioso para nuestra cara. En cope.es, ya te digo, Ángel, hay que mover la cara. En cope.es tenemos todos los consejos para ver cómo se ejercita músculo a músculo.
Dicen que es muy bueno reírse, ¿eh?, para ejercitar todos los músculos de la cara.
Uno de ellos, por ejemplo.
Ese es uno de ellos.
Exacto.
Pues nada, ahora te cuento un chiste. Gracias, Iván.
A ti.
Vamos a entrar en el espacio dedicado que dedicamos aquí en la mañana del fin de semana a hablar de la actualidad de la Iglesia. Una actualidad que pasa principalmente por la intervención del secretario portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, en el foro Nueva Economía, y un foro en el que habló de muchas cosas. Habló de múltiples aristas que tienen que ver con la actualidad de la Iglesia, pero también con la actualidad social. Por ejemplo, se refería don Luis Argüello a la situación política actual, lanzando un mensaje relacionado con el bien común.
Es verdad que la sociedad española somos todos, los que ganan, los que se quedan en medio, los que pierden, incluso los que no votan. Y entonces yo sí que haría un llamamiento a cualquier gobierno que fuere formado que en la medida de lo posible tengan en cuenta el bien común de todos los españoles.
Se refería a Monseñor Luis Argüello precisamente a la situación política actual en la que estamos inmersos, pactos en múltiples abanicos diferentes, pues regional, local y sobre todo nacional. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
Decíamos que una intervención de Monseñor Luis Argüello en muchos aspectos diferentes, uno de ellos la situación política actual que tenemos en España.
Bueno, era una pregunta obligada, aunque no era el motivo inmediato de su comparecencia, que era más, estaba relacionado con la presentación estos días de la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España, que ya comentamos ampliamente la semana pasada.
Sí.
Pero es verdad que tenía que salir, cómo no. Monseñor Argüello tuvo un hilo conductor en el que habló mucho de amistad social. Él habló de cómo la propia experiencia de comunión de la comunidad cristiana puede proyectarse como un modelo para ayudar a superar lo que denominó la dialéctica entre contrarios, que parece como lo que marca el escenario de convivencia social y política especialmente. O sea, frente a la dialéctica entre contrarios, que lo que es excluyente, que es agresiva, lo que él llamó una amistad social.
Sí, que sería un medio, una herramienta para llegar al bien común.
Que es la manera de llegar al bien común. Bien común que, como él explicitó, ahora es una fórmula que se usa poco. Se habla de interés general. Y él rescató de la gran tradición de la doctrina social de la Iglesia, incluso de la gran tradición que viene de Santo Tomás, esta imagen, esta idea potente de lo que es el bien común. Y efectivamente, dijo que frente a... es un momento para mirar, digamos, con longitud, con un horizonte grande. Y, por ejemplo, dijo, no tiene sentido que ahora los políticos estén con un tacticismo que les lleva a pensar solo en 4 años, porque estamos en un momento de transformación brutal. Habló mucho de la transformación digital, habló mucho de esta nueva etapa de cambios antropológicos en la que nos encontramos. Pensar en 4 años es un poco ridículo. Hay que pensar en políticas para afrontar grandes temas a largo plazo. Por ejemplo, la cuestión demográfica, la cuestión de las pensiones, la cuestión de cómo sostener lo que ahora llamamos un estado de bienestar, que él dijo que habría que pasar a que fuese una sociedad de los cuidados, una sociedad que tenga en cuenta la necesidad y el bien de todos, empezando por aquellos que son más vulnerables. Y para eso haría falta una especie de nuevo pacto pacto social, decía Monseñor Argüello. Pues efectivamente, es una manera de incidir en nuestro debate político-social, yo creo que muy original, muy novedosa, y que harían bien los políticos en tomar nota.
La amistad social.
Además, amistad social, efectivamente.
Es un término bonito de pronunciar.
Y con gran fondo.
Bueno, fondo también las cuestiones sobre las que habló relacionadas con la defensa de la vida, en concreto estamos hablando del aborto y del polémico, la polémica noticia que nos remitía a Holanda, el suicidio asistido de una joven, bueno, precisamente hablando de la eutanasia. Aquí también había el mensaje, como no puede ser de otra manera, que ha sostenido siempre la Iglesia.
Que el afirmar con radicalidad la dignidad de la vida, la propuesta de la vida, la defensa de la vida, tiene dos líneas rojas en el momento del nacimiento y en el momento de la muerte, la afirmación de la dignidad con todas sus consecuencias.
De principio a fin.
Pues efectivamente, explicó el señor Argüello que es verdad que estamos en un momento de disolución de grandes certezas compartidas que han marcado lo que era nuestra convivencia y nuestra cultura y nuestra civilización en Occidente, que provenían de la tradición cristiana, y que en este momento de caída de esas evidencias, de esas certezas compartidas, pues a veces resulta que la posición de la Iglesia en esta defensa radical de la vida, sea cual sea su condición, sea cual sea, uh-huh, como dicen ahora, su calidad, desde el inicio hasta el final, resulta a veces extraño y resulta a veces incluso un punto incomprensible. Sin embargo, él introdujo algunas referencias interesantes. Dice, ¿cómo es posible ahora, en este momento, tenemos las ecografías en 3D? Es que podemos ver al niño dentro. ¿Cómo podemos seguir diciendo que defender la vida desde su origen, en el seno de la madre, es algo medieval? Por ejemplo, esto es una frase que dijo Monseñor Argüello. Y respecto a la cuestión de la eutanasia, ¿cómo, sin entrar en el detalle de esta joven holandesa, no está claro que ella sí, qué es lo que ha sido, pero parece que más bien un suicidio asistido, sobre todo el gran fracaso de toda la sociedad, instituciones públicas, familia, amigos, sociedad entera, cuando no existe la posibilidad de decirle a alguien, tu vida merece la pena, tu vida está herida. La chavala tenía un historial tremendo de abusos sexuales desde que era niña.
Sí, sí.
Pero tu vida es preciosa. Podemos sacarla adelante con ayuda, con certeza de que eso no te define totalmente. Pero ¿qué acompañamiento se ha tenido cuando existe una sociedad que acepta como lo más normal que cuando uno está aburrido de la vida o cuando uno tiene un dolor supuestamente insoportable, que luego cómo se mide esa insoportabilidad? Lo que hay que hacer es favorecer rápidamente la vía rápida de la muerte. La muerte no es la respuesta a los problemas. Y esto no implica un juicio moral sobre esta chavala, pobrecilla. No implica tampoco que la Iglesia esté pidiendo, como dijo Monseñor Argüello, para nadie la cárcel. Lo que está pidiendo la Iglesia es promover la vida y su dignidad. Y eso exige no solo hacer grandes discursos, sino exige también políticas sociales y exige también que una sociedad esté despierta y acompañe y sostenga la esperanza de la gente, porque si no, la deshumanización es brutal y avanza a pasos agigantados.
Si te parece, José Luis, te voy a poner encima de la mesa el nombre del arzobispo Miguel Ángel Ayuso, es el nuevo presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Uh-huh. Es un español más,
sevillano,
vamos a presumir, sí, de carne de identidad, de nacionalidad española, en un puesto muy, muy relevante dentro de la estructura del Vaticano,
sí,
de la Iglesia.
Así es, así es. Bueno, Monseñor Ayuso es un misionero comboniano, efectivamente, nacido en Sevilla, que primero, pues como buen comboniano, con esa vocación de misionera y especialmente volcada hacia África, pues estuvo años en Egipto y en Sudán. Esa fue una escuela para él, una forja impresionante sobre esta gran cuestión del diálogo interreligioso, que es la que ahora le ocupa, pero también allí estuvo atendiendo parroquias en el Alto Nilo, en la zona de la periferia de Jartún, es decir, todo eso le ha marcado profundamente.
Que conoce bien el Islam como religión y como sistema
también
social.
También porque lo ha estudiado, claro. Porque es un experto islamólogo y por lo tanto ya digamos que su vocación ha estado marcada por todas estas cosas que comento. Claro. Llevaba años como secretario de este Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que no es cualquier cosa, como tú bien decías, porque ahora mismo el diálogo interreligioso, aparte de ser una clave para la convivencia, para la paz, es una de las grandes apuestas del pontificado y es una de las grandes apuestas estratégicas del camino de la Iglesia. No puede ser de otra manera.
Lo hemos visto con la cantidad de viajes que ha hecho el Papa a lugares
países,
señalados.
Efectivamente,
sí,
los últimos, pues Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, como ya hemos comentado aquí precisamente. Bueno, Monseñor Argüello, Monseñor Ayuso ha sido llamado ahora a heredar un legado muy importante, que es el del cardenal francés Jean-Louis Toran, que durante años ha sido el gran referente en esta materia. Falleció ahora hace casi un año, en verano del año pasado, y digamos que interinamente Monseñor Ayuso ha estado llevando este dicasterio, este Consejo Pontificio. Ahora el Papa hace ya realidad oficialmente lo que estaba siendo realidad en el día a día, y es que pasa a ser él el presidente del Consejo Pontificio. A él le vimos al lado de Francisco en Abu Dhabi, porque ha sido uno de los forjadores de ese de esa gran declaración sobre la fraternidad humana que firmaron el Papa y el rector de la Universidad de Al-Azhar del Cairo. Y nos comentaba en El Espejo esta semana que este no es un tema cerrado, no es la firma de un documento de diálogo islamo-cristiano, es un documento sobre la fraternidad humana desde la perspectiva de las confesiones religiosas, que está abierto a que puedan suscribirlo y enriquecerse con las aportaciones también de otros. Por ejemplo, del mundo budista y del mundo hinduista. Son grandes temas. Ahí está la cuestión de la ciudadanía de las personas, que no está determinada por su pertenencia a un grupo religioso o étnico, sino por su pertenencia, por su condición de ciudadanos, que es lo que permitirá también la igualdad de derechos de todo tipo de comunidades. Grandes canteras, podríamos decir, de trabajo para este Consejo Pontificio, y que efectivamente ahora va a estar en su cúspide, llevado por un español. Ya tenemos dos españoles al frente de dos grandes dicasterios romanos. El cardenal Ladaria, en Doctrina de la Fe, evidentemente, no hace falta explicar la importancia que tiene, y ahora Miguel Ángel Ayuso al frente del diálogo interreligioso.
Dicho queda. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti. Nos vemos.
Son las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 8 de junio. Gracias por estar ahí al otro lado de esta sintonía de la cadena COPE, la mañana del fin de semana. Sinceramente no recuerdo la primera vez que vi el 1-2-3 en televisión, pero recuerdo haberlo visto muchas veces. Era lo que había, era lo que tocaba, y durante años fue incluso una tradición en los hogares españoles. Ese concurso, el 1-2-3, fue el inicio de la televisión de masas y llegó para cambiar el concepto de entretenimiento. En aquella España en la que el televisor comenzaba a aparecer en todos los hogares, y no solo en unos pocos, el 1-2-3, respondo otra vez, era algo nuevo, revolucionario, que combinaba la cultura con el azar, el humor e incluso el teatro. Ese programa con el que comenzamos a compartir, por ejemplo, el destino de los concursantes, si perdían o ganaban en función de una decisión final. Empezamos a empatizar con lo que ocurría al otro lado de la pantalla. Sufríamos con las decepciones y nos alegrábamos cuando la pareja de turno se llevaba el coche o el apartamento a la playa. Es la génesis de la televisión que hoy conocemos. Pero hacía falta alguien que pudiera y supiera ver todo ese potencial. Ese alguien ha sido Narciso Ibáñez Serrador. Ha fallecido en Madrid a los 83 años de edad y hoy se agotan los calificativos para definir la influencia de su trabajo en la televisión española. Fue como el rey Midas de la televisión. Todo lo que grababa lo convertía en éxito, hasta tal punto que su programa más emblemático, ese 1-2-3, traspasó la pequeña pantalla para convertirse en un fenómeno social desde su estreno en 1972. Para millones de españoles es difícil no recordar hoy alguno de esos instantes que marcaron la historia de la televisión en nuestro país. Y millones estábamos ahí mirando atentamente retazos del 1-2-3, que son retazos de la vida de millones de españoles.
Hablemos de papeles, y por 116 pesetas, díganos, lugares donde se entregan o reciben documentos. Por ejemplo, un banco. 1-2-3, respondo otra vez.
Un banco.
Un banco.
La secretaría de una universidad.
La secretaría de una universidad. Lidia, por favor.
Han sido 6 respuestas acertadas a 9.280 pesetas, 55.680 pesetas.
Muy bien.
Gracias. Hasta luego. ¡Tarará!
Momentos inolvidables de aquel 1-2-3 que estuvo durante tantos años en la televisión. Fue precisamente un 22, un 22 de febrero de este mismo año 2019, cuando Chicho Ibáñez Serrador visitó estos estudios para hablar precisamente con Herrera en COPE.
Sí, lo que pasa es que el Salento es difícil de coger, de respirar, de masticar el talento. ¿Cuánto talento hay en medio de tanta, digamos, grises, que es un buen pato nuevo, pero que dibuja muy bien lo que es el hoy? Grises.
Se le notaba ya a Chicho Ibáñez Serrador esa enfermedad degenerativa, pero desde luego lo que también se le notaba era una buena capacidad de reflexión. Esta entrevista que tienes en nuestra página web en cope.es ya forma parte también de la historia de la televisión en España. Recordar la figura de este hombre, de Chicho Ibáñez Serrador, es recordar sus creaciones, y recordar sus creaciones es recordar un pedacito de nuestra historia, porque en este caso sí, lo que este hombre imaginaba, creaba y llevaba al plato, acababa en el salón de nuestra casa. Y lo demás en este día, pues son historias para no dormir. Sábado 8 de junio, en el que tenemos más noticias, más historias que debes de conocer a esta hora. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Pacto de Partido Popular y Vox para los ayuntamientos.
Han alcanzado un principio de acuerdo en los consistorios donde los dos partidos son suficientes para formar gobierno sin necesidad de Ciudadanos. Sería el caso de una treintena de localidades.
Mientras, en el Ayuntamiento de Madrid, PP y Ciudadanos no consiguen llegar por el momento a un acuerdo.
No, se reunieron este viernes en una negociación que resultó infructuosa. El PP acusa a la formación naranja de mantenerse en la indefinición y el partido de Rivera responde diciendo que se sientan a negociar sin propuestas.
La vivienda por las nubes.
El precio de las nuevas ha subido más que el de las usadas y experimenta su mayor alza desde 2007. En el primer trimestre creció casi un 7% en tasa interanual.
Una niña de 8 años ha salvado a su madre cuando recibía una paliza, presunta paliza, de su padre.
La pequeña consiguió abrir la puerta de la vivienda, lo que permitió a la víctima huir de los golpes de su pareja. Él estaba bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurrieron en Málaga el pasado lunes.
Theresa May hace efectiva su dimisión.
El lunes comenzará la carrera sucesoria en el Partido Conservador Británico. Primero votarán los diputados Tories. La última palabra la tendrán los afiliados de la formación. La penúltima semana de julio se sabrá el nombre del sucesor.
En Venezuela, Maduro ha ordenado la reapertura de la frontera con Colombia, y en Estados Unidos, bueno, pues Trump ha suspendido los aranceles a productos mexicanos que iban a entrar en vigor ya en 48 horas.
Sí, la medida ha sido paralizada gracias al acuerdo entre ambos países por el que Estados Unidos devolverá a México a todos los inmigrantes demandantes de asilo.
Y también contamos la previsión del tiempo, un fin de semana en el que el termómetro se va a hacer notar y el sol gana protagonismo.
Aunque, Ángel, hoy podría haber lluvias débiles en el norte de Galicia y el Cantábrico. En general van a predominar los cielos despejados en casi todo el país.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En exactamente una semana todos los ayuntamientos tendrán que estar configurados con este objetivo. PP y Vox han anunciado un principio de acuerdo para gobernar en municipios de aquellas localidades en los que sumen mayoría y sin necesidad de contar con Ciudadanos, Álvaro Echeverría.
Municipios como Pozuelo o Almería, que son dos de los que han nombrado. Es un acuerdo básico, así que el siguiente paso es ir localidad a localidad. Eso ha explicado el popular Teodoro García Gea.
Digamos que vamos a ver la idiosincrasia de cada una de las ciudades en las que esto pudiera producirse, y a partir de ahí pues ver cómo ir avanzando en esta materia, ¿no?
Eso sí, hay municipios en los que PP podría alcanzar la alcaldía con Ciudadanos y con Vox, y desde el partido de Abascal vuelven a avisar a Rivera.
En aquellos sitios donde Ciudadanos pretenda formar un gobierno que nosotros apoyemos en base a un acuerdo, tendrán que llegar a un acuerdo con nosotros.
Insisten en que ellos están dispuestos a llamar a cualquiera, pero que hay quien no se quiere poner al otro lado del teléfono.
El futuro alcalde o alcaldesa de Madrid sigue en el aire. Este viernes se han reunido, por ejemplo, Partido Popular y Ciudadanos, por el momento sin Vox, para intentar sacar algo en claro. Pero la negociación, la verdad, es que no ha sido muy productiva para el Partido Popular. Andrea Levy es la número 2 del PP en el Ayuntamiento de la capital y dice que Ciudadanos sigue instalado en la indecisión.
El Partido de Ciudadanos hoy no se ha definido sobre cuál va a ser el apoyo que vayan a tener el próximo sábado, día de la constitución del ayuntamiento. No han mostrado Ciudadanos a quién van a apoyar como alcalde el próximo sábado.
La réplica la ha dado Miguel Gutiérrez de Ciudadanos, que acusa a los populares de llegar a la reunión sin propuestas y solo pidiendo cargos.
Yo les he dicho a ustedes que el domingo se acabarán 4 años de políticas insanas en Madrid, de políticas de Carmena, de políticas de Podemos y del Partido Socialista. Pero nosotros queremos hablar de qué hacer con la ciudad de Madrid. Es que el Partido Popular esta mañana solo quería hablar de quién se sienta la alcaldía.
A pesar del estancamiento en el ayuntamiento entre PP y Ciudadanos a nivel autonómico, por contra, las negociaciones avanzan tras la reunión mantenida en la Asamblea de Madrid para que, al final, pueda mantenerse el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. Elena Rodríguez.
Una reunión cordial y fructífera según ambos partidos. Tras una hora de encuentro, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular, e Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid, han coincidido en muchos puntos del programa, pero aún no han hablado de puestos. Aguado ha dejado claro que solo va a negociar con el Partido Popular, aunque ha dicho que está dispuesto a reunirse con todos los partidos, incluso con Vox, antes del martes. Acompañando a Díaz Ayuso ha estado Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, que ha dicho que PP, Ciudadanos y Vox se terminarán encontrando para formar gobierno.
En esas mesas que estamos teniendo durante estos días con Ciudadanos y con Vox, pues van avanzando de forma paralela hasta que necesariamente se encontrarán para impulsar gobiernos para la libertad.
La semana que viene PP y Ciudadanos tendrán más reuniones para seguir hablando del programa.
Parece que Madrid se va a llevar el gato al agua. El Partido Popular no ocurre lo mismo en otras regiones españolas. Por ejemplo, era en Aragón. El gato al agua se lo puede llevar el Partido Socialista. Parece que en Aragón la ecuación se despeja tras el acuerdo firmado entre el PSOE y el Partido Aragonés Regionalista, que es el PAR, haciendo así imposible que pudiera haber un ejecutivo conservador en la región. Redacción de la cadena COPE en Zaragoza, Navaz.
El actual presidente del gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, da un paso adelante para revalidar su cargo. PSOE y PAR han cerrado un pacto de gobierno, dicen, moderado y centrado. Eso sí, ellos solos no suman, tienen 27 diputados, necesitan 7 más. Por ello, tanto Lambán como el presidente del partido aragonés, Arturo Aliaga, animan a Ciudadanos a que se sume a ellos.
Deseamos que se incorporen otras fuerzas políticas que se sientan atraídas por la responsabilidad y por la centralidad.
Estamos abiertos al que quiera sumarse a ese proyecto, pues que se sume.
La formación naranja debe elegir, por tanto, ahora entre el nuevo pacto de gobierno con PSOE y PAR o bien quedarse en la oposición como segunda fuerza por detrás del Partido Popular.
El Banco de España ha mejorado las previsiones de crecimiento y empleo para este año. Sin embargo, sigue enmendando la plana al gobierno. No rectifica sobre el efecto negativo que tiene la subida del salario mínimo a pesar de las presiones del Ejecutivo y de los sindicatos. El Banco de España sigue RQR advirtiendo que eso puede tener consecuencias. Joaquín Mizmanos.
El Banco de España, su director de Economía y Estadística, Óscar Arce, reconoce que los cálculos que hacen no son infalibles.
Nosotros no tenemos una bola de cristal.
Pero siguen sus 13, ignora al gobierno, a los sindicatos, se reafirma en que la subida del salario mínimo lastrará el empleo.
Seguimos pensando que esa subida del salario mínimo terminará teniendo un impacto negativo sobre el empleo. El signo del impacto, creo que sobre ese signo a nosotros nos caben pocas dudas.
El Banco de España mantiene, por tanto, la polémica con el gobierno, aunque le ha dado una alegría al mejorar previsiones para este año. La de crecimiento la eleva 2 décimas hasta el 2,4%, y eso que admite que la incertidumbre, sobre todo la exterior, está aumentando.
Vemos más riesgos a la baja de los que veíamos hace unos meses, ¿no? Con más intensidad.
Algunos ya se materializan, como la guerra comercial pasa factura a las exportaciones.
Y atención también a esta historia. La Fiscalía de Málaga pide 6 años de prisión para un hombre que presuntamente maltrató a su pareja delante de su hija. De hecho, fue esta criatura, esta niña de tan solo 8 años, quien ayudó a la mujer a escapar. Tiene más detalles Juan Amaro.
Los hechos sucedieron el pasado lunes. El hombre, paraguayo de 32 años, se presentaba en su casa a las 12 de la noche bajo los efectos del alcohol y con unas cervezas. La disputa comenzó cuando la mujer le pide que no pusiera la música a un volumen tan alto. Él, ofendido por esta actitud, comenzó a insultarle y golpearla y acabó agarrándola del cuello con una mano y propinándole un puñetazo con la otra. La menor reaccionó de manera ejemplar. Se abalanzó sobre su padre y le agarró, dando tiempo así a que su madre se refugiara en casa de una vecina desde donde pudo avisar a la policía. El hombre se encerró en la casa con la hija y ella aprovechó un descuido para abrir la puerta y permitir que la policía le arrestara lo antes posible. Más tarde, en la comisaría, la mujer denunció que llevaba tiempo sufriendo violencia, abusos sexuales y amenazas de muerte.
Contamos además que la Guardia Civil ha detenido a 23 personas acusadas de robar en viviendas y comercios de Málaga, Córdoba, Sevilla y León, es decir, que tenían bastante movilidad. Los arrestados cometían la mayor parte de los hurtos con gran violencia, Adrián Gil.
Utilizaban herramientas como cizallas, mazas, punzones o troqueladoras para poder hacer butrones en los establecimientos que robaban, aunque también hacían alunizajes con todoterrenos que sustraían. Eran muy cautos y extremaban las medidas de seguridad, y es que repostaban sus vehículos con garrafas a campo abierto y tras realizar el robo huían en otros coches llamados lanzaderas. Robaban de todo, aunque en los últimos meses se habían centrado en el dinero de las cajas registradoras. El resto de material lo vendían en Rumanía y en Alemania con un valor de hasta 400.000 euros. Unos robos cometidos con gran violencia, utilizando armas de fuego y armas blancas con las que amenazaban a sus víctimas. En esta operación realizada por la Guardia Civil ha detenido a 23 personas, la mayoría con antecedentes penales, uno de ellos incluso tenía una orden de busca y captura por homicidio. A esta banda se le atribuyen más de 100 delitos cometidos sobre todo en Andalucía y en Castilla y León.
Y se rebaja la tensión entre dos vecinos, entre Estados Unidos y México. La Casa Blanca suspende los aranceles a productos mexicanos que iban a entrar en vigor en apenas 48 horas. In extremis, han conseguido alcanzar un acuerdo entre ambos países. Por ese acuerdo, Estados Unidos devolverá a México a todos los inmigrantes demandantes de asilo. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
Acuerdo entre los Estados Unidos y México que evita la entrada en vigor de los aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas que estaba previsto para el próximo lunes. Tras tres días de negociaciones en Washington, Estados Unidos y México firmaban un acuerdo sobre inmigración que supone el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera de ese país con Guatemala para frenar el paso de inmigrantes ilegales. Según este acuerdo, México acepta también acoger en su territorio, mientras se realizan los trámites burocráticos, a todos los solicitantes de asilo en los Estados Unidos que hayan cruzado ilegalmente la frontera sur. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, se comprometía a dar protección a esos migrantes.
México, de acuerdo con sus principios de justicia, fraternidad universal, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y a la educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos.
El acuerdo contempla también el apoyo de los Estados Unidos al plan de inversiones en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad y seguridad. Estos acuerdos serán revisados en el plazo de 90 días.
Vamos camino. Segundo a segundo de las 7 y 16 minutos de la mañana, las 6 y 16 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
tiempo de juego.
Vive el deporte con Paco, con Pepe y con Lama.
Mucho polideportivo.
Este sábado el debut de España en el Mundial Femenino. ¡Oye! España, Sudáfrica. ¡España! Atentos al Roland Garros. La última jornada de Segunda División y el domingo, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
26.143, 26143, serie 115, 115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Tripping sky of ink with
Aquí seguimos, seguimos negociando en el ambiente político, seguimos negociando donde toque, bien sea en el Palacio de la Zarzuela, en el Congreso, en la sede de los partidos políticos, en ayuntamientos, en comunidades autónomas. El caso es negociar, porque habrá que hablar para llegar a algún tipo de acuerdo después del escenario político que han dejado las elecciones. Para hablar de lo que está pasando, y sobre todo de lo que puede pasar, pues ya tenemos acompañándonos a los responsables de la sección política de la cadena COPE. María Daván es la jefa de política. Hola María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ricardo Rodríguez, que es la persona que se encarga, bueno, como bien sabéis, de seguir al Partido Socialista y también los designios que se marcan desde el Palacio de la Moncloa ahora en funciones. Hola, Ricardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, en fin, que el Rey ya ha terminado esa ronda de contactos con los partidos políticos y de ahí ha salido lo esperado, que era que Pedro Sánchez recibiera el encargo de formar gobierno cuanto antes. Esto a partir de ahora, bueno, pues los plazos son más o menos que para el mes de julio esté prevista esa investidura y ahora se abre todo un abanico de contactos del propio Sánchez a partir de ya, de la próxima semana, para ver qué apoyos reales tiene para esa investidura, ¿no?
En efecto, Pedro Sánchez arranca la partida, con él como único candidato viable a la investidura. De eso se encargó en la noche del jueves de insistir el presidente en funciones cuando dijo: o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE. No, sí. no hay otra alternativa. Y entonces, en realidad, por lo demás, lo que hizo fue guardarse todas sus cartas, porque ahora él lo que prioriza es resolver la gobernabilidad de ayuntamientos y comunidades autónomas. Eso explica ese primer movimiento de una nueva ronda de contactos con los líderes de Podemos, de Ciudadanos y del Partido Popular. Lo digo por ese orden porque se reunirá el próximo martes con ellos, justo antes del sábado que viene, que ya cuando empiezan los nuevos consistorios a ver la luz. A mi entender, se trata de ir estirando el chicle.
Sí.
Y en realidad las negociaciones formalmente pues empezarán bastante más tarde.
Yo creo, María, que lo que no quiere en esa estrategia, pues bueno, como todo está relacionado, todos los pactos están relacionados, lo que pueda pasar a nivel nacional tiene una influencia, y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Navarra, lo que pueda pasar a nivel autonómico o incluso a nivel municipal en importantes capitales españolas. Yo creo que ese chicle se estira precisamente para dar tiempo a que se formen esos gobiernos regionales, autonómicos, y que luego ya no haya una influencia, ¿no?, sobre los pactos, y ahí están en este momento, moviendo las fichas.
Sí, que bueno, que era algo también previsible. Ya claro, cuando se supo que había elecciones un mes antes de las municipales, decían que aquí nadie va a mover ficha efectivamente hasta que todo esté completado. Recordemos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, para el próximo martes, esa fecha tienen que estar constituidas por asambleas como la de Murcia o la de Madrid, es decir, ya se habrá tenido que pactar por lo menos lo que es la mesa, con lo cual, bueno, correcto, eso ya te va a dar alguna pista, y luego el día 15 tienen que estar constituidos los ayuntamientos, o sea, todo lo que no se haya llegado a un pacto gobernará ahí la lista más votada, o sea, ahí sí que sí. Luego, lo que es curioso también es que, claro, esta premura de Sánchez ha hecho, el pobre rey ha hecho una ronda de consultas sin consultas, porque nadie, normalmente, tradicionalmente, el candidato que, o sea, el candidato que más votos ha recabado se pone en contacto con el resto de las fuerzas parlamentarias antes de esa ronda del rey, aunque sea por mera cortesía. Entonces, muchos de los portavoces lo que se quejaron ante Felipe VI es que precisamente nadie les había llamado siquiera para recabar su opinión.
Sí, eso es importante, porque lo que apunta María, porque es verdad que hay cierto uso de las instituciones, una vez más, por parte de Pedro Sánchez. Él llegó a su audiencia con el rey, como me decía un destacado miembro del PSOE,
sí,
a pelo, sí, con sus 123 escaños, que es el apoyo que él tiene a día de hoy, que sigue teniendo a día de hoy sin haber contactado con otras fuerzas, pero precisamente por todo este contexto del que estamos hablando.
Es decir, llegó con el único aval de ser la lista más votada, con más diputados, pero sin tener el apoyo explícito o la garantía de que le vayan a apoyar al resto de partidos, que luego puede ser o no, pero bueno, esa baza digamos que se la han guardado todos, ¿no?
Hombre, De hecho, Joan Baldoví, que es uno de los que precisamente le votará...
De Compromís,
Compromís, lo que lamentaba es eso, que se comporte, decía, como si tuviera mayoría absoluta.
Claro.
Y es verdad, o sea, en realidad, recordemos que con 123 escaños en el 2015 Rajoy no pudo ni gobernar.
María, por lo que te toca, sigue siendo principal la pieza de Navarra y parece que en este sentido Pablo Casado, digamos que está un poco más cercano a ver con buenos ojos la abstención de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, dentro de la investidura de Pedro Sánchez, para que en Navarra se pudiera facilitar otro tipo de gobierno que no tuviera el influjo nacionalista de Geroa Bai.
Sí, bueno, yo creo que en el PP dan por hecho que Sánchez va a gobernar sí o sí. De hecho, ayer Casado, o sea, el otro día Casado, después de la audiencia del Rey, decía, oiga, dése prisa, un poquito de premura para que arranque la legislatura, porque es que en realidad, o sea, ellos dan por hecho que Sánchez va a gobernar. Bueno, pues entonces pónganse ya manos a la obra. ¿Y qué pasa con Navarra? Bueno, pues que efectivamente Casado lo que decía era que da prioridad a la importancia de que Navarra cambie ese gobierno y se pongan al frente los constitucionalistas, que no un cuatripartito, sí, encabezado por el PSN, pero gobernado por todos los demás en el fondo, porque el cuatripartito también encabezado por Geroa Bai ha sido bastante caótico, condicionado también por Bildu, que aquí lo que tendría que hacer era abstenerse, sí. No entraría en el gobierno, pero a cambio ha pedido ya la alcaldía de Pamplona. Entonces, bueno, pero sí, ¿no? Navarra es una pieza clave. Ya veremos a ver qué hace Sánchez. Si da por bueno que gobierne Navarra Suma, siempre y cuando esos dos diputados que tiene en el Congreso pues se abstengan. Casado era favorable directamente a que eso pasara.
Ajá.
Y Rivera, que también forma parte de esa coalición,
sí.
Decía que él prefería que los votos se dieran gratis, claro, que el gobierno se diera gratis, pero UPN tiene su autonomía, es decir, ninguno de los dos socios de UPN en Navarra Suma se ha opuesto frontalmente a que se haga ese cambio.
Es que, bueno, Pedro Sánchez ha decidido cerrarse la puerta de Coalición Canaria, con lo cual, para que las cuentas le den, todo es como parece, para que las cuentas le salgan en una segunda votación para la investidura, necesita sí o sí la abstención de Unión del Pueblo Navarro. Lo que pasa también es que lo que necesita es manejar también la Federación Navarra para que no le salte por los aires.
Claro.
En realidad, al final, quien decide va a ser Ferraz. Yo doy por hecho que acabará gobernando UPN la comunidad foral y UPN acabará absteniéndose aquí en Madrid.
Bueno, una cosita más.
Sí.
Hay que ver también que, claro, todos esos cálculos de Sánchez siempre, se dan siempre y cuando los diputados de Junts per Cat no renuncien a sus actas. El otro día Laura Borràs, después de reunirse con el Rey, dijo que no, porque era un derecho que tenían y tal y cual. Pero sí que es cierto que dentro del partido está habiendo presiones para que dejen sus actas y efectivamente puedan condicionar, porque si no ahora mismo, pues son 3 votos que se pierden.
Claro, porque hay que recordar que esos diputados son presos preventivos de Junts per Cat, que uh-huh. no pueden ejercer ese derecho por su situación procesal, no puede ser derecho a voto. Y si renunciaran, sí que correría la lista, entrarían otros que sí podrían ejercer
claro.
ese derecho a voto y sí podrían oponerse, por ejemplo, a la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, claro. menudo lío que tenemos montado, pero por algún lado tiene que salir porque aquí hay que seguir viviendo, ¿no? Como se suele decir. Bueno, compañeros, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel. Muy buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La reconoceréis porque es igual que la antigua imagen de marca de Correos. O sea, no es igual, pero que es parecida. Ahora es más simple, más digital, más de ahora. Que igual dices, ¿y para qué me cuentan a mí esto de la imagen nueva? Porque creemos que si cambias una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas. Los nuevos tiempos llegan por correos. Ya verás, es la típica cosa que basta que te lo digan para que luego no dejes de verlo por todos lados.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en Bankia.
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada del sábado 8 de junio de 2019. Chicho Ibáñez Serrador fue uno de los inventores de la televisión en España. Él tenía una serie que se llamaba Historias para no dormir. Lo que vamos a contar precisamente es una historia para no dormir, lo único que es real. Esta noticia la hemos conocido las últimas horas y la cuenta el diario Sur. Ha ocurrido en Málaga capital y comienza con un hombre de 32 años llegando borracho a casa con 2 cervezas en la mano. No quiere acabar la fiesta este sujeto y pone la música a todo volumen. Su pareja, consciente de los problemas que ya habían tenido con los vecinos, le pide que baje la música y ahí empieza otra danza, la de los golpes y los insultos. Un puñetazo en la boca, manos al cuello y el móvil de ella destrozado cuando iba a llamar a la policía. Es en ese momento en el que entra en acción la hija de la pareja. Acostumbrada a los gritos y empujones, decide intervenir. Se encaroma al hombre ebrio e intenta que suelte a su madre. Con tan solo 8 años, esta niña se enfrenta a su padre mientras la madre sale como puede de la casa y avisa a la policía desde la vivienda de una vecina. Llegan los agentes y la puerta está cerrada a cal y canto, sin saber qué está pasando dentro de esa vivienda. Más gritos, más golpes a los muebles y la niña de 8 años consigue al final zafarse y abrir la puerta a la policía. Acaba detenido, claro. Tremendo. ¿Hasta dónde tendría que estar esta criatura de 8 años? ¿Cuánto habrá tenido que ver y escuchar, sufrir, para superar el miedo y enfrentarse sin pensarlo a su padre ebrio y totalmente fuera de control? La Fiscalía, en las últimas horas, pide internamiento cárcel de 6 años para este sujeto. Sábado, 8 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer. A esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Alex Ibáñez. El 15 de junio, dentro de una semana, Todos los ayuntamientos tendrán que estar configurados y algunos, como el de la capital, siguen en duda. Mientras tanto, PP y Vox anuncian pactos.
Han alcanzado un principio de acuerdo para gobernar en aquellos consistorios donde los dos partidos alcancen la mayoría, mientras la alcaldía de la capital sigue en el aire tras la infructuosa reunión entre PP y Ciudadanos de este viernes. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, con los mismos partidos protagonistas, todo parece más encaminado.
Maduro ordena la reapertura de las fronteras entre Venezuela y Colombia y Estados Unidos suspende in extremis los aranceles que iba a poner a productos mexicanos.
En el caso de Venezuela, esos pasos fronterizos permanecían cerrados desde el 22 de febrero, un día antes de que la oposición intentara sin éxito hacer entrar en Venezuela la ayuda humanitaria. En cuanto a Estados Unidos, su gobierno paraliza los aranceles a productos mexicanos gracias al acuerdo entre ambos países por el que Estados Unidos devolverá al país azteca a todos los inmigrantes demandantes de asilo.
Y además del fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid, tenemos a Rafa Nadal de nuevo en la final del Roland Garros y la selección española con una victoria cómoda ante las Islas Feroe. Nos lo cuenta nuestro compañero de deporte, José Nieto.
Sí, ha vencido a las Islas Feroe por 1-4 para sumar 3 puntos más en el camino de la Eurocopa 2020. El próximo lunes España jugará contra Suecia en el Santiago Bernabéu para tratar de irse de vacaciones con el liderato en el bolsillo. 3 días después, en ese mismo escenario, el madridismo vivirá uno de los momentos del verano. El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Eden Hazard este viernes a última hora y el próximo jueves será presentado en el Bernabéu. El traspaso se ha cerrado por 100 millones más 5 en variables y firma para las próximas 5 temporadas. Además, en Roland Garros, Rafa Nadal ya espera rival para luchar por su duodécimo título. Así de feliz se ha mostrado tras ser un vendaval para Roger Federer.
Son muchos años ya de experiencia, para mí es muy bonito y bueno, feliz. He jugado, creo, un buen partido, un buen torneo en general y ahora, pues bueno, un día de descanso e intentar estar preparado para el domingo que como siempre queda lo más difícil.
Hoy Djokovic y Thiem terminarán el encuentro que empezaron ayer y que se suspendió por la lluvia con 3-6, 6-2 y 1-3 a favor del austriaco en el marcador.
Bueno, Carmen Ibáñez, hoy te toca a ti traer las portadas encima de esta mesa, portadas de la prensa nacional. Evidentemente, el fallecimiento, la muerte de Narciso Ibáñez Serrador, pues aparece en, de alguna u otra manera en portadas, en páginas interiores. Sin embargo, el diario ABC se acuerda hoy del plan E de Zapatero. ¿Por qué?
El plan E de Zapatero, que fue el plan que puso en marcha entre 2009 y 2010 para incentivar precisamente el empleo en época de crisis, cuando arrancaba la crisis. Bien, pues ABC titula, el plan E, 13.000 millones de euros dilapidados para maquillar el paro. El Banco de España desvela que cada empleo generado por el programa anticrisis de Zapatero costó 160.000 euros y le insiste a Sánchez que su subida del salario mínimo interprofesional lastrará la ocupación.
Sí, desde luego lo que aquí hace ABC es encontrar un paralelismo entre la situación que tenía Zapatero y la crisis incipiente que se nos venía encima con la situación que ahora tiene Pedro Sánchez, las medidas que está tomando y cómo, pues, al igual que Zapatero...
Desoyeron al Banco de España y el Banco de España le recuerda lo que puede ocurrir si se le desoye.
Bueno, Narciso Ibáñez Serrador, que evidentemente aparece en páginas interiores del diario ABC. Adiós a Chicho Ibáñez Serrador, un monstruo de la televisión, así le define ABC. En el diario El Mundo también aparece la noticia.
Adiós al inventor de la televisión en España.
Y sale con la calabaza, ¿no? Del 1-2-3.
Del 1-2-3, que todos nos acordamos de ella. La Razón, hasta aquí puedo leer. Chicho Ibáñez Serrador. Y El País, bueno, pues El País mira hacia otra noticia que también hemos estado comentando. El PP pacta con Vox para gobernar en 35 municipios. Y esta noticia la llevan el resto de la prensa, que luego te la comento en un ratito.
Muy bien. Esta semana los alumnos han comenzado y terminado de enfrentarse a sus exámenes de selectividad, unos exámenes en los que la diferencia de nivel en las pruebas realizadas en cada comunidad autónoma está provocando un importante debate que, como no podía ser de otro modo, ya ha saltado también al plano político. Ciudadanos asegura que lleva tiempo pidiendo un único examen estatal y aquí en Herrera, en COPE, este mismo jueves, Teodoro García Egea, el secretario general del PP, realizaba un nuevo anuncio.
Vamos a presentar una proposición en el Congreso para implantar una selectividad única en toda España, que sé que hay muchos alumnos que están estudiando y trabajando y haciendo la selectividad estos días, y vamos a afrontar esto para que nadie, la dificultad del examen no dependa de dónde vive uno, es importante.
selectividad única en toda España, pero ¿eso se puede hacer con 17 modelos educativos diferentes? La polémica comenzaba, por ejemplo, con el examen de matemáticas que les pusieron a los alumnos en Valencia. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, Carmen, los alumnos aseguraron allí en Valencia que esa prueba de matemáticas era extremadamente difícil.
Sí, de hecho han recogido miles de firmas para pedir una solución porque recuerdan, se están jugando su futuro. Y lo más importante, les parece injusto, como es normal, que su examen tuviera un nivel muy superior al realizado en otros puntos del país. Por el momento, la Consejería de Educación asegura que las preguntas formaban parte del temario y te estarás preguntando, ¿qué opina el Ministerio de Educación de toda esta polémica?
En cuestión de grados de dificultad y en cuestión de preguntas, los datos técnicos que tenemos no proporcionan ningún elemento de alarma, ninguno, absolutamente ninguno, todo lo contrario. Y una prueba única no solventaría la situación.
Bueno, pues para la ministra Cela esas diferencias de nivel que hemos notado todos al comparar los exámenes no son tan alarmantes. Ahora bien, Cela ha anunciado un grupo de trabajo de expertos para identificar si existen aspectos de mejora.
Bueno, lo que se suele decir, un brindis sí. Al sol. Bien, ese es el anuncio y la visión de este problema de la ministra portavoz Cela, aunque Carmen, hemos hablado con estudiantes, con padres y con profesores y como mínimo ellos sí que mantienen una reclamación conjunta mayoritaria.
Como decías, los estudiantes que han estado enfrentándose a esa prueba de selectividad han hablado para nuestros micros y se han mostrado muy contundentes.
A mí no me parece bien que haya distintos exámenes en distintas comunidades porque luego quitan plazas a gente que ha hecho un examen más difícil y no ha llegado a la nota que quería.
Personas, por ejemplo, de Extremadura pueden venir a estudiar a Madrid con la nota que han sacado en un examen de menor nivel.
Hay mucha diferencia. O sea, exámenes, por ejemplo, de Andalucía son muy diferentes. En Madrid son mucho más difíciles.
Y por eso, Ángel, su reclamación es muy clara.
Creo que deberíamos tener todos la misma oportunidad para asegurarnos de que estamos preparados para entrar a una carrera con los mismos conocimientos.
Y para solucionarlo, pues que se hiciesen todos el mismo día y a la misma hora, el mismo examen todo el mundo.
Pienso lo mismo, el mismo día, el mismo examen, dos opciones para todos y ya está.
Igual no que sea el mismo, pero que sí sea similar.
Una petición que parece lógica, más si tenemos en cuenta que en España existe, como decías, el distrito único. Es decir, tú puedes examinarte en cualquier punto del país y con esa nota acceder a las diferentes universidades españolas.
Es decir, que las diferencias a la hora de examinar pueden perjudicar a unos y beneficiar a otros, dependiendo del nivel que traigan, claro.
Creando un sistema completamente injusto. De ahí esa reclamación de un único examen. Ahora bien, en España tenemos 17 sistemas educativos.
Claro, porque la educación es una materia que está transferida a las comunidades autónomas, pero en esa transferencia se dejó clara una idea, o al menos eso se pretendía, que había una serie de materias que se debían de impartir de manera obligatoria.
Por eso, Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, considera que sí debería poder implantarse esa prueba común.
Debería ser posible tener una prueba selectiva que sea universal, que sea para todo el territorio y que garantice la libertad de oportunidades de todos estén en el territorio que corresponda.
Ahora bien, sobre el papel todo parece muy sencillo siempre, pero en la práctica, claro. Sobre el terreno todo cambia, Ángel, especialmente cuando la educación se convierte, podríamos decir, en una especie de patata caliente y las responsabilidades se van diluyendo y no existe coordinación entre las diferentes comunidades.
Si la alta inspección no puede, si el ministerio no lo hace, si las comunidades autónomas van cada una por su lado, pues al final el perjuicio es para los alumnos, que los de un territorio con respecto a los de otro pues se ven perjudicados. No vale lo mismo un 9 en la Comunidad de Madrid que un 9 en la capital de Jaén, por ejemplo, o en la provincia de Jaén. Entonces, eso no puede ser. Eso es una desigualdad para los alumnos.
Bueno, están las diferencias en la formación de los alumnos, diferencias entre los exámenes y la dificultad existente en las preguntas realizadas, pero luego también están las diferencias en los criterios de corrección.
Sí, es que resulta que el nivel de exigencia varía de manera notable, tal y como nos ha explicado Nicolás Fernández Guisado, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza.
Madrid, en la que por una falta de ortografía o una simple tilde no puesta puede detraer al alumno medio punto, y Baleares, que hasta 12 faltas no aplica este mismo criterio. Pues hombre, es un criterio absolutamente injusto.
desde luego que parece injusto. Por eso hay que tender a homogeneizar el sistema, pero claro, esa es la clave, es lo importante.
Sí, al final son décimas lo que determina que un alumno pueda o no entrar en una universidad. Determina su futuro y lo mínimo es que todos ellos partan desde un mismo punto.
Entonces, estando estas reglas del juego determinadas, manteniendo el distrito único, que en definitiva es positivo porque favorece la movilidad del alumnado y de la familia, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor y ponernos de acuerdo en una prueba que sea lo más objetiva posible en todo el Estado y determinar y con toda claridad los criterios de evaluación.
Pero claro, para que todo esto tenga sentido, para que exista una única prueba, unos mismos criterios, hay que dar un primer paso.
Ir a una prueba única sin antes no haber hecho lo que puede ser una unificación de currículos, de temarios en todas las comunidades, puede todavía complicar más el sistema de acceso de los alumnos a la universidad.
Claro, ahí está la madre del cordero, porque tenemos 17 sistemas 17. Educativos diferentes. Y a ver quién cambia eso, quién le va a poner el cascabel al gato. Bueno, estamos hablando únicamente del contenido, el nivel de examen y los criterios de evaluación, pero las diferencias a las que se enfrentan los estudiantes van también más allá, Carmen.
Como explican desde Concapa, son las propias lenguas que existen en las diferentes comunidades autónomas, bueno, las que pueden realmente dificultar cuando existen dos lenguas cooficiales, como es el caso de Galicia, País Vasco, Cataluña o Valencia.
Mínimamente solo por solo utilizar el castellano, no utilizar la otra lengua que es cooficial en ese territorio, ya tiene una desventaja. Tendrá muchísimo menos puntos para poder entrar, aunque le guste la universidad de esa zona o no le guste. Entonces, lo que se intenta sea lo más ecuánime posible para que todos podamos tener las mismas oportunidades.
Bueno, está claro que para eso de unificar la selectividad o la EBAU, pues todavía queda mucho camino por recorrer.
Y mucho cambiar, diálogo.
Sí, porque hay que cambiar cosas que están muy muy enraizadas. Esto del sistema dividido en diferentes comunidades autónomas, pues trae también este tipo de diferencias. En fin, pero es innegable que existen en los exámenes que están realizando los alumnos.
Efectivamente, son diferencias que en la puntuación final son décimas, pero al final una décima y una centésima determina que un alumno entre o no en una universidad.
¿A ti qué tal te fue en selectividad?
Pues a mí me fue muy bien, la verdad, te lo confieso. Fui buena estudiante.
A mí no. Y por cierto, la hice en Extremadura, que antes ha comentado por ahí alguien. Sí, sí, sí. Yo hice la selectividad en Extremadura y el examen fue complicadillo, ¿eh? No estoy muy de acuerdo con la que ha dicho el estudiante que hablaba antes.
Yo la hice en Madrid, bueno. Y el examen de matemáticas queríamos llorar, pero el de economía nos dijo el profesor que las preguntas no las había visto en su vida.
Bueno, al final te queda siempre esa sensación de que era muy fiero el león cuando te lo pintaban y luego no fue para tanto, ¿no?
No, para nada.
Bueno, gracias, Carmen.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Ahora y hasta el 9 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable en tus próximas compras. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Hey. Es el momento de entrar en la cartelera del cine. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Jero, que es el crítico de cine de la cadena COPE, 13 Televisión, y evidentemente viene a hablarnos de los estrenos de la semana, porque estamos a sábado, ayer fue viernes. Eso es una regla aritmética innegable, podríamos decir, una ley física. Así que el primero de ellos es un blackbuster, ¿no? No,
sí.
Black no.
Un era? Blockbuster.
Un blockbuster, perdona, ya no sé ni lo que digo. X-Men, Fénix Oscura.
Cuando pierdo el control pasan cosas malas.
Los X-Men te temen.
Nos matará a todos.
¿Me estás amenazando?
Así es.
Eso es una mala idea.
Bueno, esta es una de las últimas producciones de Fox antes de ser absorbida definitivamente por Disney, que tiene los derechos de Marvel, pero mientras tanto Spider-Man estaba en Sony, los X-Men en Fox y tal, y esta es una más que está bien, sí, está bien, es entretenida, es emocionante a ratos, es espectacular, ágil. La ha dirigido un guionista y productor metido a director, Simon Kinberg. Tiene un reparto espléndido, como siempre, y repite la fórmula de las últimas películas de superhéroes de la última década, es decir, mayor protagonismo femenino, de ahí Fénix Oscura. Tanto en el lado oscuro de la fuerza como en el lado luminoso,
sí.
En los dos, o sea, aquí tenemos
los buenos y los malos.
Al personaje de Jessica Chastain, que tiene su interés, y Jennifer Lawrence, como siempre. El lado oscuro de los superhéroes no es nada original en ese sentido y tiene una pega, y es que claro, hemos visto una de las mejores películas de superhéroes recientemente, que es Endgame, la última de los Vengadores,
claro.
Entonces, y está muy por encima de esta, o sea, está muy convencional.
Claro, queda como un segundo plano.
Claro,
¿no?
Y además los dramas son muy convencionales, y cuando se pone un poquito más así subida, se pone un poco New Age y tal, unas potencias, el universo y tal, que yo creo que sintonizan menos con el niño. No es un feminismo el suyo demasiado, digamos así, como descarado y tal, pero está bien, o sea, sirve como alegoría, como metáfora, como todas estas películas. Pero en fin, poca cosa, o sea, no son grandes novedades.
Y el estreno de la actriz principal que hace de Fénix, Sophie Turner.
Lo hace bastante bien,
sí,
claro.
Que procede de Juego de Tronos, que
sí,
es donde se ha dado a conocer.
Bien, pero como tiene a su alrededor un montón de gente, Michael Fassbender, entre otros y tal, o sea,
claro.
Bien, mantiene el tipo, que no es poco, o sea. No,
ya te digo. Claro. Vamos con la siguiente, ya me cuentas de lo que va. El Creyente.
El padre François nos ha dicho que te metiste una sobredosis. Nadie te juzgará. Todas tus energías se centrarán en la oración y el trabajo.
¿Estabas con los adictos?
Los exadictos.
¿Te rajaste? Si fuera tú, volvería. Es tu única oportunidad.
Bueno, premio al mejor actor en el Festival de Berlín, premio César, estuvo nominado también. El actor joven, Anthony Bayon, que se llama, es muy bueno. Cedric Kahn es un director muy duro, muy heavy. De hecho, la peli es más bien para adultos. Y es una redención de un chaval absolutamente peligroso, porque es drogadicto, además muy violento, a través de una institución religiosa que lo acoge con cariño, y él descubre de pronto a Dios. El director está con él esta semana, ¿no? Se declara no creyente, y era muy interesante porque ha conseguido una cosa muy difícil, que es filmar lo inefable, lo invisible. Me decía, esto es lo más difícil, porque filmar a alguien rezando lo puedes hacer. Si pones cierta autenticidad, conmueves, llegas. Pero ya todo lo que es la redención, siempre hay un punto ahí de gracia o de cosa extraña que influye en la naturaleza humana, ¿no? Que siempre es más fácil. Está muy bien la peli, el mar de arte de ensayo, aunque se lleva muy bien, ¿eh? Es una película muy interesante.
Desengancharse de las drogas en función de la espiritualidad.
Esto es, sí. Es una comunidad de estas que además es rigurosa, y que tiene acuerdos con el Estado, le manda gente, y lo rehabilita y lo reinserta. Entonces, claro, es el proceso de uno de ellos. Está muy bien. Y claro, para alguien que no le interesa la religión, haber hecho esta película, según me decía él, tiene mucho mérito, porque está en la línea de Dioses y Hombres, Él me invocaba a Bresson, incluso una película de Christian Mungiu muy, muy premiada, se llama Más allá de las colinas también, que era de dos chavales jóvenes que son ortodoxos y se meten en un monasterio. O sea, está muy bien, y las interpretaciones magníficas. Es una buena propuesta. Al que le gusta el buen cine, es la mejor película de esta semana, sin duda, El Creyente.
Vamos a ver la siguiente. Se titula El vendedor de tabaco.
Un vendedor de tabaco vende placer y deseo.
Solo con una gran cantidad de coraje y persistencia podremos lograr dejar huella.
Bueno, lo mejor es esta canción de los títulos de crédito.
Ah, bien.
Es una decepción.
Empezamos bien. Si lo mejor es la canción final.
Es una decepción. Es una adaptación de una novela de Robert Settelater, por un tal Nikolaus Leitner, yo no le conocía, procede de la televisión, es alemán, y los elementos eran interesantes. Chaval que va desde el campo a Berlín justo cuando en los años 30, en el auge del nazismo, trabaja de aprendiz en un estanco y se hace muy amigo de Freud. Entonces sufre todo el ascenso del nazismo, su jefe es más bien comunista. Entonces tiene elementos muy interesantes, pero se tira demasiado a la iniciación sexual de él con ambiente sórdido de Berlín. Y es una pena porque de Freud hace Bruno Ganz en una de sus últimas, si no es su última interpretación, y lo hace muy bien. Pero está demasiado disperso todo y agarra poco. Y luego es lo que le pasa a los alemanes, son densos. Entonces es una historia que te podía llegar más. Y que no te llega. Así como esta canción de crédito sí que te llega, llevo toda la semana escuchándola, porque me ha parecido buenísima. Pero
algo bueno tendría que tener.
Claro, sí, sí. Pero quiero decir, ¿qué es la decepción de esta semana? Bueno, la típica película
sí, que
podía ser potente, con buena producción, regular. Las siguientes que son de animación están muy bien las dos. O sea que...
Animación es efectivamente...
Stop Motion, la primera, o sea, sí. Es decir, de muñecos, de los estudios Laika.
Venga, Mr. Link, el origen perdido.
Al otro lado del mundo están mis primos. ¿Puedes llevarme hasta allí? Estoy muy solo.
Me conozco las montañas como la palma de mi mano.
Voy a traer pruebas fehacientes del mayor descubrimiento del siglo.
Pues mira, es un investigador que es bastante ególatra, que se encuentra con Bigfoot. Sí. Y dice, oye, que mis primos están en el Himalaya, son los Yetis, vamos a por ellos. Y tal, es una película de aventuras, de western, porque o sea, claro, Bigfoot
le dice a este hombre al dónde está.
Y entonces es una aventura por todos los lados, como en el siglo XIX, o sea, y tiene toque de western, tiene todo, está muy bien, es una animación magnífica, muy divertida, buen guión. Y para chavales, y no para tantos chavales, está bastante bien. El doblaje, por cierto, es bastante bueno. La he visto doblada esta vez. Y luego es muy cinéfila. Hay homenajes a Frank Capra, a Horizontes Perdidos, al Shangri-La, a Sam Peckinpah, a esos westerns ya crepusculares y violentos. Está bastante bien. Me ha parecido muy grata la película. Y la siguiente también, que es una sorpresa, porque es más modesta, pero funciona muy bien.
La siguiente se llama Lino.
Me llamo Lino. Es impresionante con qué naturalidad las desgracias sencillamente me pasan a mí. Y cuando yo creía que no podía ir peor, me he transformado en un monstruo.
Bueno, esta estuvo nominada a los premios Platino. Es un pringado de estos que es muy gafe y solo encuentra trabajo metiéndose en un gato de mascota en una... En una cosa de estas para niños, que los niños lo hacen todo tipo de perradas. Hasta que invoca un espíritu y se convierte en gato de verdad. Tiene mucha gracia, está muy bien, ágil, divertida y funciona bastante bien. Y la siguiente es la comedia española de la semana y una de las del año probablemente, porque es Fernando Colomo el director.
Y se llama Antes de la quema.
No, nena.
Esa planta incineradora en la que trabajas resulta que es el almacén de drogas más grande de Andalucía. Quiero que tú me ayudes a grabarla.
No pasa tanto miedo desde el día que me preguntaron, ¿tú estás apuntado al paro? Digo, ¿eh? Dice, pues cuidadito que están llamando.
Bueno, es lo mejor de la película Salva Reina, que es muy divertido. Fernando Colomo la ha llamado una narcochirigota gaditana, pues te puedes imaginar. Sí, no es que sea muy sutil, no es la maravilla de las maravillas, se llevó el premio del público en el Festival de Málaga, puede funcionar y es divertida. Es la mejor, porque luego otra que se llama Mejor que Nunca, con Diane Keaton, es un petardo de mucho cuidado y con muchas actrices mayores. El sótano de Ma es tremendamente mala. Fíjate que es el director de Crías y Señoras y dirigiendo nada menos que Octavia Spencer, que es una tipa muy rara que invita a los adolescentes de su pueblo a su casa, pero con oscuros motivos.
Sí.
Y luego, buena película para los que quieran arriesgarse, de Song of Sway Lake, que es irregular, pero es como una especie de inmersión en la aristocracia, por llamarlo de alguna manera americana, en torno a también a un compositor musical. Touch Me Not, No Me Toques, premio en el Festival de Berlín, no soy de oro, yo no lo entiendo. Es una película casi porno, entre documental y ficción, sobre una tipa que no quiere que la toquen. Entonces investigan todo tipo de cosas sexuales. Y también hay exceso de sexo en Klim y Schiele. Eros y sí que hombre, es lógico también, claro. Porque es un acercamiento a Klim y a Schiele. Y entonces, pero bueno, la inversión en la Viena de principios del siglo XX es interesante, pero demasiado psicoanalítico. Hay mucho Freud esta semana, con lo cual mejor oxigenar.
Sí, sí.
Con la comedia. Tanto la gaditana como la de animación no son nada freudianas y oxigenan bastante.
Bueno, pues yo me quedaré con la de X-Men, que es más de lo mío.
Tú vas a lo clásico.
Sí, sí, claro. Sí. Apuesta segura. Claro. Bueno, Jero, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de junio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es. Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab, el filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación, por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Isla Canela en Huelva es más que un paraíso en primera línea de playa donde disfrutar con tu familia del golf y la naturaleza. Es el lugar a tu alcance donde estrenar tu nueva vivienda con calidades extraordinarias en la urbanización Ocean Homes. Recuerda este nombre, Ocean Homes, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a este amanecer informativo del sábado 8 de junio. Lo primero que hacemos es asomarnos por la ventanita que tenemos en los estudios de la cadena COPE y efectivamente comprobar que el sol ya ha tomado posesión de estas tierras. Así que, señores, amanece, que no es poco. Es un sábado en el que despedimos a un icono de la cultura popular de este país. Ha fallecido Narciso Ibáñez Serrador a los 83 años de edad en Madrid a consecuencia de una infección. De Chicho Ibáñez Serrador se podrán decir muchas cosas en estas horas y yo hablaré como la mayoría, como espectador, como uno de tantos millones para quienes su creación televisiva forma parte de nuestra vida. En aquella España de los años 70, en la que el televisor comenzaba a aparecer en todos los hogares y no solo en unos pocos, su gran obra, el 1-2-3, responda otra vez, era algo nuevo, revolucionario, que combinaba la cultura con el azar, el humor y el teatro. Fue ese programa con el que comenzamos a compartir el destino de los concursantes. Sufría con las decepciones y nos alegrábamos cuando la pareja de turno se llevaba el coche, el viaje o el apartamento en la playa. Empezábamos a empatizar con lo que ocurría al otro lado de la pantalla. Es la génesis de la televisión que hoy conocemos, pero hacía falta alguien que pudiera y supiera ver todo ese potencial del tubo catódico. Ese alguien fue y ha sido Narciso Ibáñez Serrador. Fue como el rey Midas de la televisión. Al final todo lo que grababa lo convertía en éxito, hasta tal punto que ese programa, el 1-2-3, traspasó la pequeña pantalla para convertirse en un fenómeno social desde su estreno en 1972. Buena prueba de ello es que todavía son reconocibles para millones de españoles frases como campana y se acabó, 1-2-3, respondo otra vez, hasta aquí puedo leer, o cuando tocaba presentar aquello de amigos y residentes en Madrid, en León, Santander o en Castellón, da lo mismo. Para millones de españoles es difícil no recordar hoy algunos de estos instantes que marcaron la historia de la televisión en nuestro país, una España aquella de los 70, también de los 80, en la que la población no alcanzaba los 40 millones de personas y, sin embargo, más de 20 millones veían ese programa estrella que, afortunadamente para nuestro recuerdo, fue el 1-2-3. El pasado mes de febrero de este mismo año, 2019, Chicho Ibáñez Serrador visitó estos estudios y hablaba con Herrera en COPE.
Todas las veces que he hablado contigo, Chicho, he aprendido algo de ti.
No creo.
Sí.
No. Yo no soy el maestro, soy el alumno. Yo he aprendido de ti.
Yo te diré una frase que me dijiste un día. Todos valemos o a todos nos juzgan por el último trabajo que hicimos.
Es verdad.
Esta entrevista que tienes en nuestra página web en cope.es ya forma parte también de la historia de Narciso Ibáñez Serrador. Y por lo demás, en nuestro país tenemos historias para no dormir. Seguimos a vueltas con los pactos. Lo que más prisa corren son los ayuntamientos, donde sí o sí tienen que estar firmados los acuerdos dentro de una semana. En aquellos municipios donde no hay acuerdos, acabará gobernando la lista más votada. Así que, siguiendo el hilo conductor de Chicho Ibáñez Serrador, ayuntamientos donde el PP pactará directamente con vos. 1-2-3, respondo otra vez. Pues Almería, El Ejido, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y así hasta 35 municipios en toda España donde el PP y Vox pueden pactar sin necesidad de contar con Ciudadanos, y así lo han acordado. ¿Y en el Ayuntamiento de Madrid? Pues aquí no, aquí necesitan a Ciudadanos, y quizás el coqueteo entre PP y Vox ha tensado bastante la situación, tanto que el partido de Albert Rivera no acaba de abrir la puerta a una alcaldía del PP en la capital e incluso postula a su candidata, a Begoña Villacís. A ver cómo acaba todo este asunto. En Aragón también se están aclarando las cosas. El socialista Javier Lambán se va asegurando poco a poco su continuidad al pactar con los regionalistas del PAR, el partido aragonés regionalista, que a su vez ha vetado a Vox para cualquier pacto. Así que, de alguna manera, se garantiza que no habrá un acuerdo conservador en Aragón porque no dan los números. Otra cosa es el Ayuntamiento de Zaragoza, donde sí quedaría la suma de PP, Ciudadanos y Vox. Pero ahí está, al igual que en otros puntos de España, siguen discutiendo. Y otro sitio donde también se van aclarando las aguas es Barcelona. Ada Colau parece asegurarse de nuevo el puesto de alcaldesa con el apoyo del Partido Socialista Catalán, el PSC, y cosas de la vida. Los concejales que ha conseguido Manuel Valls, todo para evitar una Barcelona, una capital de Cataluña, en manos del independentismo de Esquerra Republicana. Y por aclarar todavía, bueno, pues queda el resto. Por ejemplo, Navarra, donde se aprecia el dilema que tiene el Partido Socialista. En la comunidad foral, los socialistas navarros no abandonan esa idea de formar un gobierno con Geroa Bai, que es la marca del PNV. Y los socialistas, sin embargo, aquí en Madrid, los socialistas, digamos, de Ferraz, no abandonan tampoco la idea de que Unión del Pueblo Navarro, UPN, aliado de PP y Ciudadanos en Navarra Suma, facilite la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso a cambio de gobernar Navarra. En eso están, en eso siguen estando. Quien también tiene ya campana y se acabó es la primera ministra del Reino Unido, ahora en funciones, ya que acaba de formalizar su dimisión, pero su partido tiene ahora que elegir a un sucesor. Se va, se ha ido Theresa May con más pena que gloria. Intentó contentar a los que querían un Brexit duro por las bravas, intentó contentar a los que no querían un Brexit duro, a la Unión Europea, a los eurófobos, y al final todos descontentos y el Brexit está igual que hace 2 años. Se ha avanzado poco, o más bien no se ha avanzado nada. No era fácil el encargo que tenía Theresa May, desde luego, pero su gestión solo lo ha empeorado. Sinceramente, a este lado del Canal de la Mancha daría más o menos lo mismo quien pueda vivir en el 10 de Downing Street en los próximos años, si no fuera porque el elegido o elegida va a tomar decisiones que al final afectarán al resto de Europa. Nos acabarán afectando a nosotros, españolitos. El favorito para sustituir a May es el populista exalcalde de Londres, Boris Johnson, un convencido del Brexit duro de salir por las bravas de la Unión Europea. Así que la cosa promete. Lo del Brexit sí que está siendo una historia para no dormir. Y además, como decían en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Sábado 8 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias para comenzar este día bien informado. Noticias con Carmen Ibáñez. La vivienda se pone por las nubes.
El precio de las nuevas ha subido más que el de las usadas y experimenta su mayor alza desde 2007. En el primer trimestre creció casi un 7% en tasa interanual.
Una niña de 8 años salva a su madre cuando recibió una paliza de su padre.
La pequeña consiguió abrir la puerta de la vivienda, lo que permitió a la víctima huir de los golpes de su pareja. Él estaba bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurrieron en Málaga el pasado lunes. Ahora la fiscalía pide 6 años de prisión para el presunto agresor.
Vamos con una cerración de fronteras. En Venezuela, Maduro ordena la reapertura de la frontera con Colombia y en Estados Unidos se suspenden los aranceles que iban a poner a productos mexicanos.
Sí, en el caso de Venezuela hay que recordar que el pasado 22 de febrero se ordenó el cierre de los pasos fronterizos un día antes de que la oposición lograra sin éxito hacer entrar en Venezuela la ayuda humanitaria internacional. En cuanto a Estados Unidos, el gobierno de Trump paraliza los aranceles a productos mexicanos gracias al acuerdo entre ambos países por el que Estados Unidos devolverá al país azteca a todos los inmigrantes demandantes de asilo.
Bueno, Carmen, vamos a contar la previsión del tiempo. Este fin de semana suben las temperaturas y el sol pues gana protagonismo, es lo que toca.
Sí, aunque hoy podría llover, Ángel, de forma débil en el norte de Galicia y el Cantábrico. En general van a predominar los cielos despejados en casi todo el país.
Bueno, no hay fútbol, pero la actualidad deportiva sigue teniendo un protagonista. Bueno, podríamos decir que el de siempre en estas fechas, que es Rafa Nadal, cuando hablamos de Roland Garros. Director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga. Joseba, buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Parece que cuando desaparece la Liga de Primera, el mundo del deporte se apaga y nada más lejos de la realidad. Este fin de semana es buena muestra de ello. Los adjetivos sobre Rafa Nadal se terminaron ya hace tiempo. Deportista superlativo y seguramente inigualable, va a jugar mañana la final de Roland Garros por duodécima vez. Las 11 anteriores las cuenta por victorias. Y desconoce quién será su rival porque la semifinal entre Djokovic y Thiem se reanuda hoy a las 12 del mediodía. Todo lo que digamos sobre él seguro que no hará justicia ante una trayectoria sin parangón. Muchas veces se dice que ya nos daremos cuenta de lo que consiguen los deportistas cuando pasen unos años. Este desde luego que no es el caso. No hace falta esperar un tiempo para darnos cuenta de la magnitud de un deportista que ha tenido que superar 1000 contratiempos para mantenerse más de una década después en el cenit de su deporte. La final mañana a las 3. Este fin de semana además tenemos un hecho muy destacable. La selección femenina de fútbol debuta a las 6 de la tarde en el Mundial de Francia. Es un paso más, pero no un paso cualquiera. La cita más importante del fútbol femenino abre las puertas a la selección de Jorge Vilda, que comparece sin ninguna presión y con el objetivo de demostrar que deben tener un hueco importante en nuestro día a día. No nos olvidamos, por supuesto, de la victoria conseguida ayer por la selección masculina de las Islas Feroe, partido sin más trascendencia que los puntos en juego, y de la noticia que hacía pública el Madrid a las 10 de la noche, la oficialidad del fichaje de Eden Hazard. 5 temporadas, 100 millones y será presentado el próximo jueves. Y hoy tenemos la última jornada de segunda, la Fórmula 1 en Canadá o las semifinales de la Liga ACB de baloncesto. Menos mal que no teníamos nada que contar.
Pues efectivamente, Joseba, muchas cosas que contar también. Los sonidos del día nos ha dejado ese icono de nuestro país, del cine y la televisión. Nos ha dejado Narciso Ibáñez Serrador, ha fallecido a los 83 años, creador, entre otros muchos programas, de Historias para no dormir o del emblemático 1-2-3. En febrero pasó por los micrófonos de Herrera en COPE.
No era difícil. Si iba por la calle y caminaba, cada vez que ponía un pie en el suelo, surgía un trocito de lo que luego sería el 1-2-3. El 1-2-3 es como el papel picado en los carnavales, que te lo alojan a la cara, pero siempre es papel.
Entrevista con Chicho Ibáñez Serrador, que puedes escuchar íntegra en nuestra página web en cope.es. Mucha polémica está rodeando a la selectividad por la diferencia del nivel de los exámenes entre comunidades, graves desigualdades que niega la ministra de Educación y portavoz de Gobierno, Isabel Celá.
En cuestión de grados de dificultad y en cuestión de preguntas, los datos técnicos que tenemos no proporcionan ningún elemento de alarma, ninguno. Absolutamente ninguno, todo lo contrario. Y una prueba única no solventaría la situación.
Y vamos con un mito. Rafa Nadal va a buscar este domingo, si el tiempo lo permite, su duodécimo Roland Garros, que se dice pronto. Muy atento estará de lo que suceda en la semifinal, que hoy debe de acabar de disputarse entre Djokovic y Thiem.
Son muchos años ya de experiencia, para mí es muy bonito y bueno, feliz, he jugado creo un buen partido, un buen torneo en general y ahora pues bueno, un día de descanso, intentar estar preparado para el domingo que como siempre queda lo más difícil.
Pero qué grande es este tío, Rafa Nadal. 8 y 12, 7 y 12 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una canción en inglés para hablar del Reino Unido. Theresa May ha hecho efectiva su dimisión como primera ministra del Reino Unido tras el fracaso de las negociaciones del Brexit. Lo intentó una vez, lo intentó dos veces, lo intentó tres veces y al final pues como que se acabó enterando de que la cosa no salía. Ahora se abre un proceso de elecciones en su partido para designar un sucesor o sucesora. Martin Roberts es compañero, periodista, trabaja para medios importantes del Reino Unido y es además un buen analista político, buen conocedor de la realidad político y social que está viviendo su país. Así que, Martín, muy buenos días y encantado de saludarte de nuevo.
Bueno, encantado yo. Muchas gracias.
¿Cuál ha sido el mayor error de Theresa May en estos años, Martín?
Uf, pues la verdad es que ha cometido varios, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno, sería su decisión de adelantar elecciones hace dos años, ¿no? Eso fue un error de cálculo enorme porque perdió una holgada mayoría que tenía, ¿no? Y por eso las dificultades que ha tenido para aprobar o conseguir la ratificación del acuerdo con los 27, ¿no? Para una salida pactada de la Unión Europea. Sobre todo, el error fue que dependía de 10 diputados, como todos sabemos, de Irlanda del Norte, que estaban rotundamente en contra de las provisiones de ese tratado acerca de la frontera con entre el norte de Irlanda y la República. Y eso ha sido el escollo en las negociaciones.
Uh-huh. Da la sensación de que al final Theresa May intentó moverse entre un Brexit duro y un acuerdo con la Unión Europea. Es decir, que se quedó en tierra de nadie, que intentó contentar a todos y al final no ha contentado a nadie.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque desde el principio sí ha intentado quedarse bien con el ala dura, pero ella había votado por quedarse en el referéndum de hace tres años. Así que, bueno, digamos que la ala dura nunca acabó de fiarse de ella, ¿no? Pero también hay que añadir una cosa. El tema es que antes de activar el artículo 50, que creo que fue otro error de ella, es que dudaron mucho, dejaron pasar muchos meses porque pensaron que podían negociar a espaldas de la Unión Europea algún tipo de acuerdo de una relación sin antes negociar la salida siquiera, ¿no? Solo fue cuando eso fracasó rotundamente que activaron el artículo 50, pero no convenció, no consiguió un consenso en su propio gabinete antes de hacer eso, ¿no? Y sigue sin tener ese consenso.
Claro, al final no han apoyado ni los conservadores de su propio partido ni el resto de partidos la han acabado apoyando y ha pasado lo que ha pasado, que no ha tenido ese apoyo suficiente en el Parlamento británico para sacar el acuerdo al que llegó con la Unión Europea. Ahora hay una decena de candidatos para sustituir en su partido a Theresa May. Los británicos sois muy de apuestas. Si tuvieras que apostar, dirías que Boris Johnson es el favorito, que es un partidario a ultranza de la salida sin acuerdo del Brexit duro.
Johnson, desde luego, es el favorito de las casas de apuesta y además las encuestas de opinión demuestran que es el político que más popular de Reino Unido, ¿no? Y eso se debe, pues, en parte a que él, bueno, él es periodista de carrera. Desde hace años tiene una columna propia en el Daily Telegraph, y dicho sea de paso, por lo que le pagan muy bien.
Sí, sí.
Y pues eso ha sido una plataforma para él, sin duda. Él, desde luego, pues va a apelar pues a la posición más dura para ganarse a la militancia. Y la militancia, pues tiene el, bueno, este un segmento demográfico. Bueno, la edad media es de más de 70 años, son muy nacionalistas.
Sí.
Con añoranza, añoran al imperio y todo eso, ¿no? Entonces, para ganar ese segmento, él va a prometer, y está prometiendo, pues una salida, digamos, a las bravas.
Hablábamos de casas de apuestas y demás. Yo te voy a poner tres posibilidades, Martín, por cuál apostarías: el Brexit duro, un nuevo referéndum del Brexit, o bien parar la salida del Reino Unido, parar ese artículo 50.
Pues yo casi diría que más probable sería una cuarta hipótesis, si me permites, ¿no? Yo creo que antes de que se produzca cualquiera de esos tres escenarios, yo veo más probable nuevas elecciones. Eso también estamos aventurando, ¿no? Que siempre es muy difícil porque
sí.
En los últimos tres años han llegado a suceder todo tipo de cosas que nadie había previsto, ¿no? Pero el tema es que la Cámara de los Comunes está muy dividido. Aunque Johnson logre elegirse como líder, que es muy probable, cumplir pues con una salida no pactada, pues se va a enfrentar una rebelión dentro de su propio partido y dentro de la propia Cámara, que podría forzar elecciones generales antes de que pase nada, ¿no?
Martin Roberts, compañero, bien conocedor, evidentemente, de la realidad de su país, del Reino Unido. Martin, muchísimas gracias por este análisis y esperemos que esta vez acertemos en lo que pueda pasar en los próximos años. Muchas gracias, Martin.
Encantado, Ángel. Un saludo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Joan Planellas arzobispo de Tarragona, y 13 le acompañará en el comienzo de su ministerio. Desde la catedral, ordenación episcopal y toma de posesión del arzobispo de Tarragona. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Ahora y hasta el 9 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable en tus próximas compras. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Bueno, Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Hoy me vas a ser...
A mí la música que le pones a Samu para la prensa, ¿eh?
¿Te gusta la música? Sí, la eligió Samuel.
Sí, tiene buen gusto.
Sí, bueno, claro que sí, tiene buen oído musical. Bueno, vamos a las portadas de la prensa, vamos a profundizar un poquito más en los asuntos que llevan hoy nuestros periódicos de cabecera. Las portadas son variadas, hay mucho de política, hay también mucho de Chicho Ibáñez Serrador, la muerte a los 83 años aquí en Madrid de este genio de la televisión en España. Pero sí que es verdad que hay temas salpicaditos, ¿eh?
Sí.
El diario ABC lleva una foto que ilustra bastante bien lo que quiere contar. Es un cartel de aquel famoso Plan E de Zapatero, un cartel que todavía debe pervivir por algún sitio de España. Está en Medina del Campo, en Valladolid. Mira, aquí lo pone.
Sí, ese Plan E que puso en marcha Zapatero entre el 2009 y 2010, precisamente para ayudar al crecimiento del empleo.
El cartel está hecho polvo.
Sí, el cartel está destrozado.
Ha pasado el tiempo, aquello está medio que se cae, y la inversión, que es lo que se supone que anuncia el Plan E, pues lo que se ve detrás es un campo con un montón de matojos que han crecido y hay una especie de estructura acristalada que se percibe como algo abandonado, ¿no? Ahí
sí, lo que iba a ser la construcción de un centro de interpretación de la naturaleza está medio abandonado y medio a construir.
Eso es. Bueno, el centro está y la naturaleza, pues más que interpretar, se ha comido al centro. Pero bueno, ¿qué dice el diario ABC en la portada?
ABC titula: el Plan E, 13.000 millones de euros dilapidados para maquillar el paro. El Banco de España desvela que cada empleo generado por ese programa anticrisis de Zapatero costó 160.000 euros y le insiste a Sánchez que su subida del salario mínimo interprofesional lastrará la ocupación. Uh-huh. Y precisamente el editorial de ABC va por esa línea, va por establecer ese paralelismo en ese momento de 2009 del Banco de España, diciéndole a Zapatero: no ponga en marcha ese plan E porque nos va a costar mucho dinero a los españoles y no lo vamos a poder soportar. Y ahora, cuando le está diciendo a Pedro Sánchez
que tenga cuidado,
que tenga cuidado hacia dónde se encamina. Por
sí,
eso,
sobre todo con el salario mínimo
interprofesional, que ha subido hasta los 900 euros.
Claro, es lo que le echa ahí el Banco de España, principalmente es la llamada de atención que hace sobre esto.
Sí, y dice: las alertas sobre la deriva de nuestro sistema de pensiones no provienen solo del Banco de España. Los avisos de que el nuevo salario mínimo contribuirá a medio plazo a la destrucción neta de empleo no son un invento y también responde a un pronóstico bastante común, la advertencia de que en 4 años España no podrá levantar la losa del déficit si Sánchez sucumbe a financiar una agenda social populista y abusiva. Y es que ABC considera que en ambos casos, tanto el de Sánchez como en su día el de Zapatero, las medidas solamente tuvieron un fin electoralista.
Por datos económicos también va el editorial del diario El País, aunque eso sí, no señala a Sánchez directamente,
no,
muchísimo
señala,
menos a Zapatero,
no.
Lo hace de manera general, ¿no?
Sí, una cosa como que nuestro sistema fiscal está muy mal planteado y hay que reformarlo. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha hecho un análisis de, bueno, cómo la administración española está administrando todas las subvenciones. Nada menos que 33.000 millones de euros se van en España en subvenciones. Y lo que han descubierto en este informe es que nadie controla dónde va el dinero y no hay informes de cómo de eficaz es ese dinero.
O sea, lo de siempre.
Sí, básicamente el dinero se va, pero nadie sabe con qué eficacia se va. Por lo tanto, luego, como no hay datos objetivos sobre qué está funcionando y que no se pueden tomar decisiones con criterio sobre si esas subvenciones se deben de mantener en el tiempo o no.
Ya que estamos con El País, ¿qué cuenta en portada?
Pues bueno, en portada van con ese pacto del PP con Vox para gobernar en 35 municipios. Uh-huh. Los dos partidos, como hemos estado comentando, se han aliado para asegurarse las alcaldías que no dependan, eso sí, del voto de Ciudadanos.
Precisamente, el diario El Mundo lleva un titular con protagonismo de Ciudadanos y dice: El Mundo, Ciudadanos tensa la negociación con el Partido Popular para quedarse en Madrid. Génova advierte de que saltará todo por los aires si el partido de Rivera insiste en hacer alcaldesa a Begoña Villacís y también apenan a Aragón. Estaría dispuesto a ceder la presidencia de Ciudadanos para que no pacte con el PSOE. Lo que pasa es que el PSOE, en este caso Javier Lambán, ha llegado ya a un acuerdo con el PAR, con el Partido Aragonés Regionalista, y eso de alguna manera cierra a la puerta a que la suma de PP, Ciudadanos, Vox pudiera alcanzar el gobierno en Aragón. Pero bueno, así
están
las cosas.
Y también sobre esos problemas de pacto en el futuro entre PP, Ciudadanos y Vox, mira La Razón. El PP dice: cuenta con el veto de Vox a gobiernos de Ciudadanos. Rivera echa un pulso y postula a Villacís como alcaldesa, mientras cierra con Ayuso, la candidata del PP, la comunidad de Madrid.
Eso es, esto cuenta, y luego ya evidentemente todos los periódicos hacen en mayor o menor medida una mención
a Chicho Ibáñez Serrador.
Efectivamente, 83 años, ha fallecido en Madrid. Es bonito el titular que le dedica La Razón. Hasta aquí puedo leer. Y por ejemplo, La Vanguardia dice: fallece Chicho Ibáñez Serrador, genio de la televisión. La verdad es que los calificativos...
Inventor de la televisión en España, dice El Mundo, en una imagen muy bonita, con esa calabaza precisamente
del
1-2-3 que todos recordamos, bueno, quién más y quién menos, que yo era muy pequeñita cuando estaba 1-2-3,
No, pues yo lo recuerdo, vaya, perfectamente.
Sí, ¿no? Pues ABC dice: adiós a Chicho Ibáñez Serrador, un monstruo de la televisión. Y es que no nos olvidemos de que 1-2-3 llegó a reunir a más de 20 millones de espectadores frente a las televisiones, que nadie hace hoy ese récord tan histórico.
Es verdad que estaba Televisión Española, la
2. Sí, había poca oferta, no era como ahora.
En sus primeras etapas, claro, de principios de los años 70, a los 80, pero es que era un muy buen programa.
Y hoy hemos estado contigo en la redacción recordando algunos momentos y nos hemos terminado enganchando, que hemos perdido tiempo enganchados
mucho,
con las pruebas.
De Juan Tamariz haciendo el chía, y también el dúo sacapunta con lo de 22-22-22.
Y Lidia Vos diciendo eso de tantos aciertos equivalen a 19.000 pesetas.
Sí, eso estaba muy bien. Un programa que enganchaba, buena televisión, sí. por lo menos para el recuerdo, la verdad es que se agradece. Gracias, Carmen.
A ti.
Gracias también a todos los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.